Buenos días, señorías. Vayan ocupando sus escaños si son tan amables. Señorías, buenos días. Vayan ocupando sus escaños para dar inicio a la sesión plenaria. Gracias, señoría. Vamos a dar comienzo a la sesión plenaria con la lectura de la declaración institucional a propuesta de todos los grupos parlamentarios. Declaración institucional a favor de la lucha contra la ceguera evitable. El Pleno del Parlamento de Canarias, en sesión celebrada los días 27 y 28 de julio de 2021, a propuesta de todos los grupos de la Cámara y en conformidad con la disposición adicional octava de su reglamento, propone la siguiente declaración institucional. La vista es el más dominante de los cinco sentidos y juega un papel esencial en el día a día de las personas. Por ello, de entre las condiciones más invalidantes y con efectos devastadores sobre la vida personal, familiar y profesional de las personas, destaca la discapacidad visual y la ceguera. Actualmente, 2.200 millones de personas sufren baja visión o ceguera en el mundo, de las cuales, según la Organización Mundial de la Salud, al menos la mitad de los casos podría haberse evitado. Factores como el envejecimiento progresivo de la población o cambios en los hábitos de vida están provocando un crecimiento del número de casos de patologías que provocan discapacidad visual y pueden derivar en ceguera como la degeneración macular asociada a la edad, por sus siglas DMAE, o la retinopatía diabética. En España se estima que aproximadamente 800.000 personas sufren DMAE, considerada la principal causa de ceguera entre los y las mayores de 50 años. Para luchar contra la DMAE existen herramientas que permiten prevenirla y evitar la progresión de esta patología, en especial el diagnóstico precoz, la reducción de las listas de espera, la creación de nuevas unidades especializadas, la coordinación entre la atención primaria y la especializada, la investigación, la atención sociosanitaria y la información y concienciación de los ciudadanos, entre otras. A estos efectos, consideramos que este conjunto de medidas, en línea con los criterios recomendados por la Organización Mundial de la Salud, debería encuadrarse en un marco integral que contemple y promueva la coordinación entre las diferentes instituciones y organismos de la Comunidad Autónoma de Canarias, en especial en las áreas de sanidad, asuntos sociales y educación. La Comunidad Autónoma de Canarias, que es pionera en España en el abordaje de la retinopatía diabética a través del proyecto RetiSalud, habría de contar también con un plan de ceguera evitable que contemple la degeneración macular asociada a la edad. Por todo lo expuesto, el Parlamento de Canarias quiere hacer un llamamiento para seguir avanzando en cuanto a acciones de sensibilización, información, elaboración de programas o planes de ceguera evitables sean necesarios para hacer frente al grave problema sanitario y social que generan la discapacidad visual y la ceguera. Por último, este Parlamento quiere resaltar el importante papel desempeñado en esta materia por los y las profesionales sanitarios y de las asociaciones de pacientes, animando a seguir contando con su participación en todas las acciones que se desarrollan. Muchas gracias. Continuamos, señorías, con el orden del día, en este caso con las preguntas orales en pleno. Comenzamos con el diputado, pregunta que formula el diputado don Casimiro Curbelo del Grupo Parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera sobre previsiones y planteamientos para la conformación del proyecto de ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el ejercicio 2022, dirigida a la Presidencia del Gobierno. Tiene la palabra el señor Curbelo.
Muchas gracias, presidente. Señor presidente del Gobierno, señorías, buenos días. Creo que, como consecuencia de la realidad económica el que estamos viviendo, es conveniente hacer unos presupuestos certeros, no en base a datos que no tengamos presentes. Y yo creo que esta semana se van a dar dos acontecimientos políticos relevantes en cooperación con el Gobierno de España. Uno es la conferencia de presidentes, en la que, señor presidente del Gobierno, le pedimos que haga un esfuerzo especial para que el hecho diferencial canario se tome en consideración, por dos razones, o por varias razones, entre otras, porque el crecimiento demográfico ha sido importantísimo en las dos últimas décadas. Hay que tener en cuenta que hemos crecido más de 500.000 habitantes, que hay que tomarlos también en consideración en el segundo asunto que usted ha anunciado que va a tratar también, que es el sistema de financiación y la revisión del mismo en base a esos datos o a la caída de la actividad económica como consecuencia de esta crisis realmente sanitaria que ha llevado a la desaparición de cualquier actividad económica, dejando turismo cero. Pero también hay otro hecho relevante, que es el que el propio vicepresidente y consejero de Hacienda, que es el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde ahí se van a ver aspectos tan relevantes como el techo de gasto, la flexibilización de la regla de gasto, el reparto de los fondos también en esa conferencia, que es el más importante de presidente, para ver qué recursos vienen a Canarias como consecuencia de ese fondo especial de fondos comunitarios, de tal forma que hayan unos presupuestos, igualmente la liquidación, en fin, que hayan unos presupuestos que sean reales y que nos den una capacidad y fortaleza especial para salir adelante, para reactivar y recuperar la economía, para atender el gasto social tan importante que vamos a tener para el próximo año como consecuencia de la crisis y la repercusión de la crisis económica en la sociedad, y también para, indudablemente, atender los servicios esenciales que tienen un sobrecoste adicional como consecuencia de la pandemia. Por todas estas razones, les pido que en esas reuniones hagamos todo lo posible para que Canarias quede en el mejor lugar.
Muchas gracias, señor Curbelo. Señor presidente.
Muchísimas gracias, señor Curbelo. Pregunta al presidente y al Gobierno por las previsiones del Gobierno sobre el presupuesto del año 22. Y lo que tengo que responder es que va a haber presupuesto del año 22. Ha sido presentada ya la directrices tras aprobarse por el Consejo de Gobierno el pasado jueves por el consejero de Hacienda y vicepresidente. Y frente a otras comunidades que han optado por prórrogas de presupuestos, Canarias, ante el instrumento fundamental político que es el presupuesto para la acción del Gobierno, presentó en el año 20 los presupuestos, lo hizo para el 21, lo hará también para el 22, y nuestra voluntad es también llevarlo al último año de la legislatura. Por tanto, habrá presupuesto. Es verdad que tenemos incertidumbre. Una de ellas es, por ejemplo, la liquidación del año 20, en la que solicitamos aplazamiento, y las entregas a cuenta que aún no sabemos del año 22. Es verdad que la suspensión de las reglas fiscales, entendemos, están garantizadas, con lo cual, ante el descenso de los ingresos tributarios, hay otros mecanismos, como el superávit remanente, que harán que tanto las administraciones locales como cabildos o ayuntamientos o el Gobierno de Canarias puedan sacar adelante sus presupuestos del año 22 y sus líneas fundamentales, que también plantearemos este miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y este viernes en la Conferencia de Presidentes, es apostar claramente por el plan Reactiva, todo lo que significa el sostenimiento de los servicios básicos esenciales, la sanidad, la educación pública, los derechos sociales, la apuesta clara también por la ciencia, por todo lo que significa la modernidad y los fondos europeos, tanto lo que son los fondos RIAD como los fondos Next Generation, que también marcarán los presupuestos del año 22, que es uno de los asuntos que trataremos este viernes en la Conferencia de Presidentes. Junto a ello, la economía. Hay tres posibilidades, una más conservadora, otra moderada y otra optimista. Y lo que hacemos es plantear aquellas que son a día de hoy realistas, de un crecimiento de este año que puede estar entre un 4 y un 9% del Producto Interior Bruto, y que en el año 22 tengamos un crecimiento que haga que a finales del año 22 podamos estar en los datos económicos que teníamos en la época de la prepandemia. Esa es la evolución que prevé el Gobierno de Canarias y lo más importante de todo, creo que también para calma del Parlamento, porque vendrá este Parlamento, es que la voluntad inequívoca del Gobierno de Canarias es que tenemos que tener presupuesto, tenemos que tenerlo de manera ordinaria para poder llevar adelante las inversiones, los gastos en el capítulo de bienes corrientes, de transferencias y, por tanto, habrá presupuesto del año 22.
Gracias, señor presidente. Pregunta que formula la diputada doña María Australia Navarro de Paz, del Grupo Parlamentario Popular, sobre la tramitación por el Congreso de los Diputados del Real Decreto Ley 12/2021 de 24 de junio dirigida a la Presidencia del Gobierno. Señora Navarro, tiene la palabra.
Gracias, presidente. La doy por reproducida.
Gracias, señora Navarro. Señor presidente.
Pregunta, señora Navarro, por la opinión del Gobierno sobre la aprobación del decreto ley. Mi opinión es que ese decreto ley fue aprobado por el Congreso de los Diputados y se aprobó sin el rechazo del Grupo Popular. Por tanto, me gustaría escucharla porque igual usted critica hoy aquí lo que su grupo no rechazó en el Congreso de los Diputados.
Gracias, señor presidente. Señora Navarro.
Gracias, presidente. No lo rechazamos y nos abstuvimos por pura coherencia, porque fuimos los que solicitamos la rebaja del IVA para la luz. Dicho esto, francamente me esperaba mucho más de usted, sobre todo después del lamentable ridículo de su viaje el pasado día 12 a Madrid. Un encuentro con la ministra de Hacienda que, como era de esperar, lo único que buscaba era un nuevo titular. Por eso, 48 horas después de posar con usted y con el representante de Nueva Canarias, le dejaron bien clarito lo que para Sánchez y su gobierno significa nuestro fuero y su principio de acuerdo. Con regodeo y alevosía convalidaron en el Congreso de los Diputados el Real Decreto 12/21 en el que se volvía a incumplir la Constitución, el Estatuto de Autonomía y a vulnerar nuestro REF. Por tercera vez, señor Torres, sus compañeros en Madrid modificaron el REF con total desprecio a este Parlamento, al Parlamento de Canarias. Y mientras tanto, ¿usted qué hacía? Pues lanzar las campanas al vuelo, pregonar con gran júbilo que tenía un acuerdo que ha sido lo que siempre es, pues un anuncio más a los que tanto nos tiene acostumbrados su Gobierno y el Gobierno de Canarias, de España. Mire, los canarios están hartos ya de tanto teatro, de tanta propaganda y de tan poca gestión. Se están hartando de un gobierno títere, sí, el suyo, un gobierno títere al que constantemente le mueven los hilos desde Madrid. Su prematura rendición, su obsesión por conseguir a toda costa un acuerdo político sin pasar por la comisión bilateral y el recurso al Constitucional, en definitiva, su entreguismo a Sánchez y su gobierno ha conseguido que la defensa de nuestro fuero se convierta en un juego de tócame roque. Es un enjuague político, un mercadeo de regateo de ofertas y contraofertas. En eso es lo que usted ha convertido la defensa de nuestro fuero. Ha abierto, créame, señor Torres, una vía muy, muy peligrosa para nuestro régimen económico y fiscal. Y usted sabrá por qué lo hace. Muchas gracias.
Gracias, señora Navarro. Señor presidente.
Acostumbra, señora Navarro, a utilizar términos peyorativos, títeres, dice usted. Ridículo, ¿no? Pues le voy a avanzar que ese acuerdo cerrado políticamente lo va a tener que votar usted aquí en el Parlamento. Vendrá al Parlamento, eso que usted habla de ridículo, para solventar un problema histórico muy pronto, muy pronto. Y a ver qué vota aquí el Grupo Popular, porque es lamentable escuchar una crítica a este Gobierno, a este presidente, que no tiene usted nada que reprocharle cuando luego en el Congreso su grupo se abstiene. Mire, la historia no se puede reescribir. Este Gobierno hizo un informe rápido, lo trajo al Parlamento y todos los grupos del Gobierno votamos en contra del informe que traía el Gobierno de España con colores políticos semejantes al de este Gobierno. Y si hay un partido político en esta Cámara que está absolutamente deslegitimado para hacer una crítica con respecto a las modificaciones del REF, se llama el Grupo Popular y se llama María Australia Navarro. Y le voy a decir por qué. Porque usted no me podrá acusar, y yo a usted sí, diciendo que yo he votado en contra de la defensa de Canarias cuando se habla de la modificación del REF. Usted, se lo vuelvo a recordar hoy, en el año 2012, votó desfavorable a un informe porque el Gobierno de España, del Partido Popular, quería a libre albedrío tocar la bonificación para los residentes canarios. Y usted votó en contra. Impidió que hubiese una comisión bilateral. Luego vino a pleno llevarlo al Constitucional y usted se abstuvo. Se abstuvo. 2 años después volvió a hacer lo mismo con otra modificación del REF. Y, por tanto, usted no puede señalar a ninguno de los que estamos en el Gobierno de Canarias, a ninguno de los grupos políticos que sustentan al Gobierno de Canarias, de haber traicionado a Canarias, del mismo modo que no tiene ninguna justificación, porque usted sí lo hizo en el pasado y en varias ocasiones. Por tanto, señora Navarro, este Gobierno soluciona los problemas. Y cuando hablamos de atropellar a Canarias, le puedo asegurar que no hay grupo político que más haya atropellado a esta tierra que el Gobierno del Partido Popular durante muchísimos años.
Muchas gracias, señor presidente. Pregunta que formula el diputado don Manuel Marrero Morales, del Grupo Parlamentario de Sí Podemos Canarias, sobre planes para encontrar una solución desde Canarias para el resto del personal en situación de contratación precaria y en fraude de ley, dirigida al presidente, a la presidencia del Gobierno. Tiene la palabra el señor Marrero.
Buenos días, señorías. Buenos días, señor presidente. Si algo ha evidenciado esta crisis es la necesidad del funcionariado, la necesidad de los empleados públicos para la prestación de servicios esenciales que acuden ante la ciudadanía para tenerla sana, segura y amparada económicamente. La OCDE, precisamente, acaba de sacar un informe donde señala a España como un país en que tenemos un funcionariado por debajo de la media, es decir, en cantidad, el volumen de funcionariado está por debajo de la media de los países de la OCDE, y además una población envejecida. Tengamos en cuenta que en esta década en que estamos se jubilará en torno al 50% del funcionariado. La Unión Europea nos ha señalado además como lugar, estado concreto, en que el funcionariado lleva muchos años, el profesorado, los sanitarios, el personal laboral, etcétera, con contratación reiterada en fraude de ley. Es decir, hay una cantidad inmensa, en torno a los 800.000 personas en todo el Estado, que se ha contratado reiteradamente, no ha habido tasas de reposición, no se han hecho ofertas de empleo público y, sin embargo, la contratación ha continuado. La contratación no ha crecido al mismo ritmo que la oferta de empleo público, por tanto, es una necesidad de que esa contratación se haga de manera propiciando estabilidad, propiciando continuidad a la y fijeza. Están apareciendo en estos momentos nuevas medidas, medidas como pues contratación a la gente de más de 10 años. Ayer se publicaba una inmensa oferta de empleo público, pero ni los afectados ni sus organizaciones sindicales parecen que estén demasiado contentos con estas medidas porque el problema de fondo no lo soluciona. Por tanto, yo quisiera plantear y sacar a relucir la apuesta del Gobierno de Canarias por propiciar fijeza al personal laboral mediante lo que significa concurso de méritos. Y para ello impulsamos y apoyamos el diálogo que está manteniendo tanto el consejero Julio Pérez como el viceconsejero Manuel Martínez en la línea de que hay que buscarle ahora una salida a los laborales, pero hay que procurar que la legislación canaria, en el amparo de la legislación estatal, nos ofrezca también una salida razonable para los miles de personas que hoy componen en la educación, en la sanidad, en otros sectores, esa.
Gracias, señor Marrero. Señor presidente.
Muchas gracias, señor Marrero. Recientemente el Congreso de los Diputados, por un voto, pero así fue, aprobó la convalidación de un decreto ley en el que se sometía a un acuerdo con distintas representaciones sindicales, que incluso en el propio debate parlamentario se añadieron algunas cuestiones, como la posibilidad de que aquellos que lleven más de 10 años ocupando una plaza temporal que no haya sido ofertada de manera pública pudiera ocupar con un concurso de méritos esas plazas, y ese acuerdo se va a someter a un proyecto de ley y, por tanto, es mejorable por todos los grupos políticos que forman parte del arco parlamentario del Congreso de los Diputados. Nosotros en Canarias hemos estado y seguimos trabajando para buscar soluciones a un problema de décadas con respecto a lo que es la temporalidad de los trabajadores, el abuso de la temporalidad. Se ha llegado a un acuerdo con el Comité de Huelga dentro de lo que es la Administración General. No llegan a 100 los funcionarios interinos, pero son más de 3.000 los que están en una situación de temporalidad, y ese acuerdo siempre con los parámetros jurídicos pertinentes, porque nada hay peor que un acuerdo que no tenga una cobertura jurídica camina y, de hecho, a la vuelta del verano, en la primera quincena, se arbitrará también una mesa de diálogo y vamos a contar con expertos en materia, catedráticos y catedráticas de trabajo social, como Margarita Ramos, por ejemplo, para que también podamos conseguir, dentro del diálogo, de la negociación colectiva, una solución definitiva que estoy convencido que se va a lograr en este tiempo. Va a ser así, ya se han dado pasos en el Congreso, también lo hemos hecho en Canarias, para la temporalidad. Es verdad que no es un problema exclusivo de esta Administración, ocurre en todas las Administraciones y en Canarias de una manera todavía mayor que en otras comunidades, y hay que hacer todos los esfuerzos para buscar una solución justa, legal, que se discuta en las mesas y que tenga el máximo del consenso. No es fácil, porque hay parámetros diversos y, por tanto, todos los puntos de vista son absolutamente legítimos, pero yo confío plenamente en la negociación de quienes están en las mesas de negociación por parte del Gobierno de Canarias, del mismo modo que apelo a que en el Congreso de los Diputados, porque estamos hablando de un marco estatutario estatal, también podamos encontrar una solución de demasiado tiempo de temporalidad para los trabajadores públicos. Y especialmente en esta época de incertidumbre, de pérdida de empleo y de lo importante que tiene que ser crear una sociedad lo más resistente, más justa posible. Y, por tanto, seguiremos trabajando en el camino que ya hemos emprendido.
Muchas gracias, señor presidente. Pregunta que formula la diputada doña Vidina Espino Ramírez, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre balance de la gestión de derechos sociales en lo que llevamos de legislatura, dirigida a la presidencia del Gobierno. Tiene la palabra, señora Espino.
Gracias, presidente. Doy por reproducida la pregunta.
Señor presidente.
Creo, señora Espino, que ante la mayor crisis social y económica que padece Canarias en más de 100 años, los pilares del estado del bienestar, entre ellos los derechos sociales, se mantienen firmes y resistentes. Repito, ante la mayor crisis social y económica, seguramente en más de 100 años.
Gracias, señor presidente. Señora Espino.
Gracias, presidente. Señor Torres, es cierto que en Canarias siempre hemos tenido dificultades, siempre ha existido pobreza, pero ahora la situación es mucho peor. Y la Consejería de Derechos Sociales, que debería dar respuesta, ha sido incapaz de hacerlo. Primero era por la herencia recibida, luego por una supuesta campaña de los medios de comunicación en su contra, y ahora es por la falta de recursos que no ejecuta. Son todo excusas, señor Torres, para no reconocer lo que es obvio, y es su incompetencia. Mire, quizás si en lugar de malgastar su tiempo, el de las personas de derechos sociales de esta consejería, en lugar de vomitar su odio en Twitter, se dedicaran a trabajar, igual nos iría bastante mejor. Hace solo unos días el director general de Dependencia y Discapacidad, el señor Montero, aplaudía en Twitter una publicación malintencionada en la que se asegura que yo he dejado mi partido para quedarme con el dinero del Parlamento. El señor Montero criticaba en su tuit la ausencia de control de gasto de todos los grupos parlamentarios. Incluso insinuaba que hay algunos grupos que reparten tarjetas del Corte Inglés entre sus señorías. Y concluía diciendo que yo soy una sinvergüenza. Vidina es una sinvergüenza, decía, y respondiendo a las críticas que recibió por insultarme en la red, se reafirmó en su insulto y dijo que me lo diría en la cara. Señor Torres, señor presidente, ¿cree usted que es normal que un miembro de su Gobierno trate de sinvergüenza a una diputada de la oposición? ¿Respalda usted esas afirmaciones, señor Torres? En fin, a eso dedica la mayor parte de su tiempo quien tiene que gestionar la dependencia en Canarias, a insultar, señor Torres. Yo no creo que el señor Montero sea un sinvergüenza, sinceramente no lo creo, pero quizás alguna de las 25.000 personas que tiene esperando por la resolución de un expediente en dependencia, quizás sí lo crea, señor Torres. Eso es lo que tiene usted en su Consejería de Derechos Sociales, personas incompetentes, personas que se dedican a insultar, que no son dignas de tener un cargo en el Gobierno de Canarias. ¿Debe usted tomar medidas cuanto antes? No por mí, que como comprenderá lo que diga de mí la señora Santana o el señor Montero, me importa un pepino, teniendo en cuenta que son gente que cree que Cuba es una democracia. Imagínense usted. Usted debe tomar medidas por los canarios que están sufriendo la nefasta gestión de la señora Santana y de su equipo de insultos.
Muchas gracias, señora Espino. Señor presidente.
Señora Espino, yo voy a responder a lo que usted me pregunta, ¿no?, sobre la gestión de los derechos sociales. Hace usted una reflexión con afirmaciones de otras personas y yo le voy a recordar la del Papa Francisco recientemente hablando de la mala práctica de los malos medios de comunicación. Decía que se calumnia o se difama con excesiva ligereza, produciendo daño a quienes injustamente lo sufren, y hablaba de algo muy importante, y era contar la mitad de la verdad, porque haces que no conozca la persona a la que te diriges la otra mitad de la verdad. Usted dice que hay una nefasta gestión y dice que hay mayor pobreza. Yo le digo que es verdad que hay mayor pobreza, pero la pregunta tendría que ser: ¿la gestión de la actual Consejería de Derechos Sociales está respondiendo mejor o peor a esa situación, reconociendo que hay más pobreza en el mundo? Yo le doy datos, no hago conclusiones. Se ha aumentado un 55% el plan concertado con los ayuntamientos, básicamente para derechos sociales. Las subvenciones al tercer sector son 54 millones en el año 21. Caritas recibe un 64% más este año, aunque no sea suficiente, pero recibe más. El ingreso canario de emergencia llegó a 16.000 personas. La paga extraordinaria de las pensiones no contributivas por vez primera se hizo en este mandato y llegó a 50.000 personas. Se modificó, incluso con un plano legislativo, la prestación canaria de inserción, llegando a un 40% más de personas en estos momentos. El área tiene atención a los menores no acompañados. Había cero recursos, 34 recursos y 2.500 menores que está atendiendo la consejería. Se ha contratado de manera extraordinaria, no se había hecho antes, 100 personas más para responder de la mejor manera posible a la dependencia. Y en el capítulo de ejecución presupuestaria aumentó el año 20 frente al año 19 la ejecución del área. Estos son datos. Llevamos dos años con dos circunstancias que han afectado a todos los gobiernos: la pandemia y en Canarias, además, una tremenda crisis migratoria. Hay dos años por delante y estoy convencido que entregaremos esta Canarias con los mayores recursos de servicios sociales que podemos, de acuerdo a las circunstancias actuales.
Muchas gracias, señor presidente. Pregunta que formula el diputado don Luis Alberto Campos Jiménez, del Grupo Parlamentario de Nueva Canarias, sobre plazo y procedimiento previsto para hacer llegar a empresas y autónomos las ayudas directas de 1.114 millones de euros del Estado dirigida a la presidencia del Gobierno. Señor Campos, tiene la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Señor presidente del Gobierno, a veces me cuestiono si cuando gente que no vive en esta tierra llega, piensa que Canarias es una tierra de negacionistas. Y no lo digo por los cientos de irresponsables que estos días se han manifestado en contra de las mascarillas. Lo planteo porque en ocasiones, escuchando a algunos en este Parlamento, esa podría ser la sensación. Negaron la ampliación de los ERTE una vez tras otra y se han ido prolongando con éxito. Negaron la concesión del uso del superávit, como reclamábamos, y afortunadamente nuestras instituciones están haciendo uso de él. Negaron que se fuera justo con Canarias en el fondo de recuperación. Conseguimos 630 millones de euros, proporcionalmente más que nadie, en función de nuestra población. Negaron que se fuera a vacunar a la población diana, llegando a asegurar que hasta muy avanzado el año que viene sería, en próximos días, conseguiremos ese objetivo. Negaron que el Gobierno de Canarias destinara recursos para ayudar a pymes en este año 2020, habilitando 84 millones de euros, además de otros 80 millones en distintas vías, para empresas turísticas o medidas fiscales. Fíjense, al más puro estilo negacionista, para ser un negacionista de los de verdad, no solamente de los que niegan hechos futuribles, aunque luego se demuestren que no es así, sino que sobre lo constatado siguen negando, por ejemplo, que en 2020 diéramos más de 95 millones de euros en ayuda. Ahora niegan también el acuerdo sobre el REF. Aquí simplemente digo tiempo al tiempo. Negaron que Canarias fuera bien tratada en las ayudas, en los fondos estatales. Recibimos más que nadie, en términos no proporcionales, absolutos, 1.144 millones de euros. Y volviendo a los 84 que repartimos en Canarias, no solamente lo negaron, negaron que fuéramos capaces de distribuirlo, negaron además que lo hiciéramos incluso antes de final de año. No solamente lo hicimos, sino que lo hicimos antes que nunca en la historia de nuestra tierra, nunca se distribuyó, y además incorporando 3.400.000 euros, como dijimos en esta Cámara, si fueran necesarios ampliarlo, los ampliamos. Por tanto, lo que nos gustaría saber con respecto a los 1.144 que se incorporarán al presupuesto a lo largo de esta semana, qué mecanismos, qué procedimientos que garanticen el mismo nivel de éxito para que lleguen a miles de empresas en nuestra tierra que necesitan de esos fondos estatales y no debemos dejar perder ni un solo euro. Por cierto, muchas gracias también a las cámaras de comercio por su innegable labor en.
Muchas gracias, señor Campos, señor presidente.
Muchas gracias, señor Campos. Y precisamente recientemente estuvimos visitando una Cámara de Comercio agradeciendo el trabajo realizado. Y yo comparecía diciendo que el Gobierno daba cuenta de estas primeras ayudas que eran 84 millones y terminaron siendo 87. Que se afirmó aquí que era la ley del oeste, ¿no? Que solo lo cobrarían los primeros, que no llegaríamos a las empresas, que bastaba con 10 millones de euros, también se llegó a afirmar, y fueron 87 millones de euros. Y decían esas cámaras de comercio que sería bueno también que quienes hacían esas críticas también comparecieran. Tengo los datos de los 87 millones de euros. Ha llegado a 3.138 taxistas, a 1.312 restaurantes, a 1.300 bares, a 654 peluquerías, 450 tiendas de ropa, 439 bazares, 401 lugares de venta ambulante, 265 agencias de viaje o 208 ferreterías. En muchos casos, ayudas que se han presentado, que se ha hecho un magnífico trabajo por la Consejería de Economía, la Consejería de Hacienda, la Consejería de Administraciones Públicas y transversalmente todas las consejerías de gobierno para dar respuesta a una necesidad paliativa que es ayudar a los sectores. Y, por tanto, difícil es que se reconozca por algunos en este Parlamento lo que hace el Gobierno de Canarias. El periódico El País hace unos pocos días decía que Canarias es la primera de las comunidades, y hablo ya de los 1.144 millones, que introducía como gasto a compensar las pérdidas. Y no hemos tenido que cambiar el decreto. Otra comunidad lo han hecho dos y tres veces. Y tenemos 1.144 millones de euros que de aquí a diciembre llegarán a las empresas. Ya adelanto que mañana acaba la convocatoria, que hay más de 20.000 peticionarios, y anuncio en este Parlamento lo que ya hemos dicho todos los representantes del Gobierno. Llegarán los 1.144 millones de euros a la sociedad canaria. Todos los fondos llegarán. Y, por tanto, también quienes dicen que hay malos augurios para el Gobierno, que son los profetas del catástrofe del Gobierno, que somos unos incompetentes, unos ineptos, que somos títeres, que comparezcan en el estrado, en sus escaños, y que reconozcan el trabajo a realizar. Mañana salen las primeras órdenes de pago con convocatoria abierta. 1.044 autónomos mañana ya tendrán orden de pago de estos 1.144 millones de euros. Y es difícil que a veces se reconozca, creo que es un error, las cosas que se hacen bien a veces lo tienen que hacer de fuera. Ojalá también aquí se hiciera desde dentro.
Muchas gracias, señor presidente. Pregunta que formula el diputado don Pablo Rodríguez Valido, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre las declaraciones de la consejera doña Noemí Santana, advirtiendo de que no contar con más recursos podría suponer su salida del Gobierno, dirigida a la presidencia del Gobierno. Tiene la palabra el señor Rodríguez.
Gracias, presidente. Vamos a reconocer algo, señor presidente. Ustedes, en dos años, han puesto todas las excusas, han buscado a todos los culpables para no reconocer un fracaso absolutamente evidente, que es el que tienen en políticas sociales y precisamente y concretamente en la Consejería de Derechos Sociales. Primero, señalaron insistentemente la manida herencia recibida, le valía para todo. Y después han pasado pues a culpar a la oposición, incluso a pedir su dimisión. Y mire, señor Torres, su Gobierno lleva dos años, por ejemplo, sin poner un euro en la nueva Ley de Servicios Sociales que se aprobó en el año 2019, sin cumplir los preceptos que esa ley tan importante y que por unanimidad salió de esta Cámara. Y mientras, lleva dos años poniendo recursos, en cambio, en una renta ciudadana que nadie conoce, que nadie ha visto. Mira, los datos, señor presidente, son dramáticos. Según el INE, la pobreza en Canarias se ha triplicado. El diputado del Común, que no es de Coalición Canaria, ha sido claro. Hoy en Canarias se tarda un año más en recibir la dependencia que en el año 19. Lo mismo pasa en las pensiones no contributivas o en las valoraciones de discapacidad. Un empeoramiento que conocen miles de ciudadanos en Canarias. Señor presidente, ¿va a seguir usted defendiendo lo indefendible? ¿Asume usted la responsabilidad del caos que denuncian los propios trabajadores de la Consejería de Políticas Sociales? ¿Está de acuerdo con lo señalado por su consejera de que la responsabilidad no es de ella, sino de todo el Gobierno? Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Rodríguez. Señor presidente.
Indudablemente la responsabilidad de todas las áreas del gobierno compete al gobierno en su conjunto, ¿no? Pero usted es tremendamente dura con la gestión de la consejera actual y yo le respondo. Cuando llegamos antes de la pandemia y sin crisis económica y social, ¿Canarias lideraba la dependencia en España o, sin embargo, era la cola de la cola? Cuando nosotros llegamos al gobierno de Canarias, ¿cómo estaba la sociedad canaria y las dificultades que tenía al final de mes? Le vuelvo a repetir, ya lo hice aquí, el índice de paro que había en mayo, junio del 19, las circunstancias que venían los gerentes denunciando durante décadas, los recortes que hubo para la atención a la dependencia. Es verdad que con respecto a la dependencia, usted afirma que hemos empeorado las listas de espera, es cierto, pero diga también que había 5.000 y pico expedientes que han tenido que sumarse para ser valorados. El resto de los ítems de la dependencia han mejorado. ¿Estamos satisfechos? No lo estamos, porque hay más pobreza, obviamente, provocada por la crisis de la COVID. O la pregunta que le vuelvo a hacer, ¿estaría Canarias en estas circunstancias sin haber llegado la pandemia? Indudablemente no. Y hay datos de la Consejería de Derechos Sociales actualmente que lo evidencian en el sentido de que, por ejemplo, las pensiones no contributivas. Ustedes gobernaron muchísimos años, le pedíamos aquí que hubiese un apoyo extraordinario. Se hizo con este gobierno. Las pensiones no contributivas, el primer apoyo extraordinario fue con este gobierno. Por ejemplo, la prestación canaria de inserción. Éramos 5.300 las personas que la recibían, estamos en 8.000. Y con respecto a las resoluciones, tanto de las pensiones como también de la dependencia, han doblado la efectividad con respecto a las mismas, ¿no? No estamos satisfechos, señor Rodríguez, pero reconozca también, porque usted ha sido miembro del gobierno hasta hace 2 años, que recibíamos una situación dramática con respecto a la respuesta social en Canarias.
Gracias, presidente. Señor Rodríguez.
Señor Torres, mismas excusas, mismos argumentos, mismas cifras incompletas de los últimos 2 años. Hemos escuchado 2 años exactamente lo mismo. Y mire, si usted no nos quiere hacer caso a nosotros, no nos haga caso. Si no quiere hacerle caso a los trabajadores de la consejería, no le hago caso. Pero hágale caso al menos a uno de sus socios del gobierno, a uno de sus socios importantes del gobierno, que ha dicho esta semana que el escudo social no ha funcionado en Canarias.
Gracias, señor Rodríguez. Señor presidente.
Acostumbramos a sacar frases de contexto, cortar las afirmaciones y no decirlas en su amplitud. Repito que no estamos satisfechos y este gobierno que llega aquí hace 2 años, y lo vuelvo a repetir, hará todo lo que esté en su mano, mejorando recursos humanos, recursos económicos, para que los derechos sociales estén preservados. Y aquí lo que espero es que el Grupo Nacionalista eche una mano desde la oposición. Pero recuerden que partíamos de una situación tremendamente complicada y se ha complicado con la COVID.
Muchas gracias, señor presidente. Pregunta que formula la diputada doña Anira Fierro Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre el acuerdo con el Gobierno del Estado sobre la presentación de una iniciativa legislativa que garantice el 80% del diferencial del REF respecto a la producción audiovisual en las islas con relación al resto del Estado, dirigida a la Presidencia del Gobierno. Señora Fierro, tiene la palabra.
Presidente, buenos días, señorías. De nada serviría la política si no es para la búsqueda de soluciones. De nada servirían los enfados y el enfrentamiento si no dejamos espacio para la palabra y para el acuerdo. Y de nada serviría porque debajo seguirían estando los problemas, eso sí, bajo un gran manto de crispación. Y sobre todo el debate del sector audiovisual magnificado, amplificado, cargado de frentismo, precisamente por aquellos que prefieren mantener los problemas bajo el manto de la crispación, porque lo prefieren a las soluciones, existía una clara limitación en la norma en torno a las deducciones del sector audiovisual. Tener un límite de 5,4 millones puede suponer, se entiende, que si el Gobierno de España en un momento dado quiere legítimamente incentivar al sector audiovisual en nuestro país, supusiera un impedimento para nuestro diferencial. Y entre tanto ruido, afortunadamente, las empresas no solo han podido acogerse a un diferencial mayor en el año 20 gracias al acuerdo, al planteado inicialmente, sino es que además, gracias al acuerdo, estamos dando garantías al futuro del sector audiovisual en Canarias a través de una modificación legislativa que garantice, ahora sí, el 80% sin límite de cantidades. Defender el régimen económico y fiscal es una obligación de cada representante público canario. Defender el Estatuto de Autonomía de Canarias es una obligación de cada uno de nosotros. Defender los procedimientos también. Y por eso hemos sido tajantes en este asunto. Ahora bien, aquellos que prefieran los problemas y no se alegren de las soluciones no merecen tener la confianza de los canarios y las canarias. Ni los gritos dan razones, ni los exabruptos dan soluciones. La política siempre se resuelve con política. Es el único camino, el acuerdo, presidente. Por eso, ¿cómo valora el acuerdo alcanzado con el Gobierno de España para ahora sí garantizar el 80% de las deducciones audiovisuales en el sector en Canarias? Gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Señor presidente.
Muchas gracias, señora Fierro. Llevamos semanas, incluso con un pleno extraordinario recientemente celebrado, hablando de las modificaciones del REF, que han sido dos respecto al sector audiovisual, una en el plano legislativo, propiamente en el Congreso, y otra un decreto ley del Consejo de Ministros elevado también a las Cortes Generales. Una cuestión es el procedimiento, en el que todos estamos de acuerdo, para respetar lo que es el Estatuto de Autonomía de Canarias y también la propia Constitución española, y otro es el asunto en cuestión, que es la diferencia fiscal del 80% para las producciones en Canarias frente al resto del territorio español. Y, por tanto, lo importante del acuerdo político es que despejamos con una redacción que sea indubitada para siempre que esa modificación del REF hará que en el sector audiovisual tengamos un 80% de diferenciación frente al resto del territorio español. Y como va a ser una modificación del REF, se tendrá que llevar a las Cortes Generales. Y, por supuesto, tendrá que ser informado el Gobierno de Canarias y el Parlamento. Tendrá que venir a esta sala y tomar consideración los parlamentarios aquí presentes. Y creo que esa será la evidencia de si esto es un acuerdo en firme o se falla. Hay quienes afirman siempre que se falla con respecto a algunos ministerios, ¿no? Y con respecto al Ministerio de Hacienda, que estaremos vigilantes, y repito, esto se va a cumplir, pues el superávit se logró, la RIC adelantada se consiguió el decreto de los 1.144 millones y también introducir las mejoras en esos decretos. Y, por tanto, aquí va a ocurrir exactamente lo mismo. Frente a los que afirman que son fotos de vergüenza, que no entiendo cómo buscar una solución a un problema se puede manifestar como algo vergonzoso. Si lo que tenemos que hacer los políticos es solucionar los problemas, ser coherente con las acciones. Y repito, si el procedimiento ha incumplido el Estatuto y la Constitución, lo defenderemos claramente aquí, iremos al Constitucional y decidirá el Tribunal Constitucional. Pero el asunto en cuestión, la seguridad jurídica para el sector, es que haya ingresos económicos para un boyante sector económico en Canarias, que es el sector audiovisual, que en el 20 y en el 21 es el que ha generado más empleo durante los años anteriores en Canarias, tiene por delante una perspectiva de solucionar definitivamente el 80% de la diferenciación fiscal. Y eso es un gran acuerdo, no solamente de quienes lo consiguen, sino del propio Parlamento y de la sociedad canaria. Así que a las vueltas del verano hablaremos en el Parlamento.
Muchas gracias, señor presidente. Continuamos con pregunta que formula el diputado don Fernando Enseñat Bueno, del Grupo Parlamentario Popular, sobre valoración de la reunión con la ministra de Hacienda y Función Pública dirigida al señor consejero de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Europeos. Tiene la palabra el señor Enseñat.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señor consejero. De verdad, señor Rodríguez, lo que hay que escuchar en este Parlamento. Dejen ustedes de engañar a los canarios, porque ustedes pretenden hacer creer que esta es la foto del éxito y la foto de la solución política del REF. Pero esta foto es la foto del engaño, de la burla canaria, de la tapadera de la debilidad de este Gobierno y de cómo la señora Montero les vuelve a torear otra vez, aunque a ustedes no les guste escucharlo. Mientras que ustedes posaban sonrientes, aplaudían y mientras que anunciaban a bombo y platillo una supuesta solución sobre el REF, la realidad es que la señora Montero al día siguiente llevaba un real decreto ley de medidas fiscales energéticas donde se consumaba la vulneración de nuestro REF otra vez más y otra vez más también con el voto favorable de los diputados socialistas canarios. Y si eso no les pareciera poco, además las ministras le sacaban esa foto a ustedes que no se convocara todavía la comisión bilateral, o es que la han convocado, que se retrase acudir a lo del Tribunal Constitucional y el apoyo de Nueva Canaria a los presupuestos. Vaya negocio han hecho, señor Rodríguez y señor Torres. Pero mire, sobre la debilidad de este Gobierno y el maltrato del Gobierno de España con Canarias ya llueve sobre mojado. ¿O es que ustedes no se acuerdan ya del plan turístico que prometieron, de los 1.000 millones de carreteras que no han llegado, de los 30 millones de la pobreza, esos que tenían que estar en abril y que en julio no sabemos nada. Señor Rodríguez, ¿de verdad que no se cansa usted de que le tomen el pelo, de que el gobierno de Pedro Sánchez les tome el pelo? ¿Sabe realmente lo que significa la foto? ¿Sabe cuáles son las consecuencias de la foto? Pues que se certifica que el impuesto de sociedades del 2020, que es el que recoge, el que aglutina toda esta historia del diferencial del cine, que terminó su presentación ayer, se vulnera en su normativa a nuestro REF. El impuesto de sociedades del 2020 vulnera nuestro REF, y eso ya es para siempre, eso ya no tiene solución. Y ustedes lo han permitido, ¿o no es verdad, señor Rodríguez? Y esa es la realidad, y todos los demás son cuentos y propaganda. Ustedes han aceptado un chantaje de 12,5 millones. Ustedes aceptaron el chantaje a Canarias. Y ahora dicen que van a negociar. ¿Qué van a negociar? ¿Que se respete el impuesto del 2021? ¿Las nuevas sacudidas que el Partido Socialista le meterá a nuestro REF próximamente? ¿Qué es lo que van a negociar? Señor Rodríguez, con este panorama, ¿qué valoración hace usted de la reunión?
Muchas gracias, señor Enseñar. Señor vicepresidente, tiene la palabra.
Señor presidente, señorías, muy buenos días. La reunión con la señora ministra de Hacienda y Función Pública fue una reunión entre ella, Nueva Canarias y el Partido Socialista Canario. Yo creo que de manera acertada para hablar de política. Cierto es que la ministra pretendía que habláramos del presupuesto del Estado del año 22 y no dedicamos ni un solo segundo de esas casi dos horas de reunión hablando de los presupuestos generales del Estado y centramos toda la discusión en resolver un contencioso que tiene un gran valor para los intereses de Canarias y es el REF. Es tal el valor que esto tiene que ha concitado la unanimidad de las instituciones locales e insulares de este Parlamento, del Gobierno de Canarias, de los medios de comunicación, de las empresas y de los trabajadores. Canarias no puede tolerar, mande quien mande en Madrid, un paso atrás en los derechos fiscales y económicos que hemos construido durante siglos. Y esto se lo hemos vuelto a explicar a la señora ministra del Gobierno de España. Ella sostiene que cabe más de una interpretación con la regulación de las cantidades en relación a las deducciones fiscales. Nosotros sostenemos que la interpretación debe ser el 80% superior de la deducción máxima en el territorio de Canarias en estas inversiones. Pero hemos concluido lo más importante, una solución definitiva al fondo de la cuestión, y es una regulación inequívoca que recupere los porcentajes frente a las cantidades absolutas porque se prestan a confusión. Y se ha comprometido a esa tramitación antes de final de año en una norma con rango de ley. Eso no quiere decir, señoría, que no esté haciendo ningún favor. Eso no quiere decir que hayamos conquistado nada en especial, porque eso es lo que teníamos antes. Y sigue vigente la forma que este Parlamento, por unanimidad, ha iniciado procesos de constitucionalidad con la vulneración de los procedimientos. Por lo tanto, me quedo con que tendremos un compromiso inequívoco de regular esto definitivamente y que esta Cámara maneje en septiembre las formas en la cuestión que, sinceramente, creo que fueron flagrantemente vulneradas.
Muchas gracias, señor vicepresidente. Señor Enseñar, le quedan 3 segundos. Adelante.
El impuesto de sociedades del 2020, cerrado ayer, vulnera o...
Gracias, señor Enseñar. Señor vicepresidente, le quedan 3 segundos. No sé si querrá usarlo.
Por eso nosotros...
Muchas gracias. Pregunta que formula la diputada doña María Esther González González, del Grupo Parlamentario de Nueva Canarias, sobre el compromiso adquirido por la ministra de Hacienda y Función Pública de promover una modificación legislativa para que se garantice el diferencial del 80% entre Canarias y el Estado para producciones audiovisuales, dirigida al señor consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos. Señora González, tiene la palabra.
Gracias, presidente, vicepresidente. Nuevamente, el pasado mes de junio, en apenas una semana, se materializaron dos actuaciones, no una, sino dos actuaciones, que supusieron un grave recorte de los derechos canarios. y estas acciones pues no fueron otras que la aprobación de dos normas que rebajaron el diferencial fiscal canaria con el resto del Estado de un 80 a un 24%. Me refiero, por una parte, a la aprobación en el Congreso de los Diputados de la rebaja del diferencial fiscal en el sector audiovisual, pese al rechazo unánime del Gobierno de Canarias y del Parlamento de Canarias, y por otra, al Real Decreto Ley aprobado por el Consejo de Ministros y luego convalidado por el Congreso, que reitera ese mismo recorte, esta vez sin tan siquiera solicitar el preceptivo informe al Parlamento de Canarias. Y de estos hechos suponen, además de un incumplimiento de nuestro REF, una flagrante falta de respeto institucional. Y es que en muchas ocasiones los dirigentes de las formaciones políticas estatalistas no solo no entienden, sino desconocen o sencillamente desprecian el REF. Y este REF, que tengan claro que no es un capricho ni un regalo, ni mucho menos un privilegio, el REF es nuestro fuero, el REF es voluntad de ley, razón por la que esta Cámara ha iniciado pues el procedimiento de interposición de él o de los recursos de inconstitucionalidad. Pero a diferencia del Parlamento, que solo cuenta con este mecanismo, el Gobierno canario, desde la aprobación del Estatuto de Autonomía en el 18, tiene a su alcance otro instrumento, que es el de activar la Comisión Bilateral Canarias-Estado. Y una tercera vía, que es la del acuerdo político materializado en la reunión del partido político como partido Nueva Canaria y el PSOE canario, el que mantuvo con la ministra de Hacienda y al que, al parecer, llegaron a un principio de acuerdo para corregir de una vez por todas este diferencial fiscal. Y lo que le pido, vicepresidente, es que nos exponga su impresión sobre dicha reunión y si entiende que por lo menos ahora, o de una vez por todas, el Gobierno, este Gobierno de España, va a dejar de incumplir el REF. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora González. Señor vicepresidente.
Señora diputada, le corrijo. El primer incumplimiento se produce el 5 de mayo del año 20, cuando de forma unilateral, sin tener en cuenta nuestro diferencial fiscal, se aumentan las deducciones, las bonificaciones para las producciones cinematográficas en el resto del Estado. Y se queda Canarias con el 50% durante 13 meses. El primer diputado que reacciona a esta situación se llama Pedro Quevedo y presenta una enmienda el 24 de junio. Luego hubo otros que hicieron lo propio y hubo otros que no hicieron nada. De manera que llegamos al final del periodo de presentación del impuesto de sociedades para el sector y deprisa, corriendo, y yo creo que mal, se promueven las dos acciones a las que usted hace referencia. En las dos creemos que el fondo se incumple porque se reduce el diferencial fiscal y la forma creo que gravemente se incumple. Sobre el fondo hemos llegado a un acuerdo político como partido, como Nueva Canaria, y hay un compromiso inequívoco, firme, que vigilaremos, que seguiremos para que se regule de forma inequívoca, no en base a cantidades absolutas que cabe que puedan ser interpretadas de manera distinta, sino que quede claro de nuevo que es el 80% superior aquí, al margen de las cantidades. Si aumentan en el Estado, aumentan aquí, y si se rebajan en el Estado, se rebajan aquí, pero siempre el 80% de diferencial fiscal. Esa regulación está comprometida, está redactada y creo que se va a resolver, y si no fuera así, sería grave. Y la otra cuestión, que son las formas, señoría, tanto el Gobierno en la comisión bilateral que estamos pactando el orden del día como esta Cámara, como usted bien ha dicho, ha iniciado un procedimiento que, si tiene el sustento jurídico pertinente, sobre el que yo no tengo duda, aunque no soy un experto en la materia, creo que se tiene que corregir no solo el fondo, que pudiera estar totalmente encauzado, sino la forma. Este Parlamento siempre tiene que ser consultado para cualquier modificación positiva y negativa, y si es desfavorable con las mayorías reforzadas, tiene que tener las consecuencias que prevé el Estatuto de Autonomía. Y yo creo que la unidad de Canarias es lo más importante en este tema y lo que va a dar frutos en los dos aspectos.
Muchas gracias, señor vicepresidente. Pregunta que formula el diputado don Luis Alberto Campos Jiménez del Grupo Parlamentario de Nueva Canaria sobre actuaciones que realizará a la vista del informe del PIB de Canarias y de sus economías insulares, dirigida al señor consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos. Señor Campos.
Gracias, señor presidente. Señor vicepresidente del Gobierno, conocíamos en estos días un estudio elaborado por el señor Domingo Jesús Lorenzo Díaz junto a otros colaboradores e impulsado por la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Este estudio versaba sobre el Producto Interior Bruto. Podríamos discutir la validez del PIB como un parámetro para medir el avance y el desarrollo de las economías de un país, de cualquier territorio, pues no tiene en cuenta en qué condiciones o afecciones se logra ese desarrollo. Hablo de posibles afecciones desde el punto de vista de impacto medioambiental, territorial, contribución al cambio climático. Tampoco tiene en cuenta que ese desarrollo vaya en paralelo, acompañado, asociado a un desarrollo humano, educativo, de justicia social, sanitario, entre otros. Pero la realidad es que es un parámetro aceptado a nivel internacional y es el que nos permite compararnos con nosotros mismos a lo largo del tiempo y con otros territorios. Este estudio ahonda en ese análisis del PIB canario en los últimos años, comparándonos con el Estado español, también en algunos casos con la Unión Europea, así como de manera singularizada en cada una de las islas. La configuración del PIB está basada, según el formato que se plantee, si es a precios de mercado, en el agregado del valor añadido bruto de los distintos sectores productivos junto a la suma de los impuestos netos. Es aquí donde aparece lo más relevante de este estudio, pues la suma de los impuestos netos tiene el mismo peso en la configuración del PIB canario que en el resto de autonomía. Como bien sabemos, en Canarias, sin embargo, hay un tratamiento fiscal. Tenemos un sistema fiscal muy diferente al resto del Estado, solamente en el IVA, pues de un 21 a un 7 cuando hablamos del tipo general. Esto obviamente distorsiona gravemente, según el estudio, la configuración del resultado final del PIB canario. Con datos de 2018 se hace una estimación de 1.835 millones de euros inferior de nuestro PIB al reflejado ese año. Esto implica una serie de afecciones. Algunas podrían ser negativas, como un ratio de endeudamiento público mayor, aunque afortunadamente Canarias tiene una solvencia desde ese punto de vista que esa variable negativa quedaría despejada. Pero, sin embargo, nos podría colocar en una mejor posición a la hora de optar a una mayor cuantía en fondos europeos que podría llegar a superar incluso los 800 millones. ¿Qué medidas impulsa el Gobierno para contrastar este informe y a partir de esa contrastación?
Muchas gracias, señor Campos. Señor vicepresidente.
Señor presidente, señoría, es un tema ciertamente interesante porque la cuantificación de la actividad económica es sensible, es relevante porque mide el peso de la actividad económica en cualquier territorio o país. Y, por lo tanto, el Producto Interior Bruto sigue siendo útil y, además, sigue siendo instrumento de referencia para políticas económicas, de forma que es muy importante el acierto en la metodología de su cálculo. Lo que viene a hacer el profesor Domingo Lorenzo, que también es funcionario del ISTAC, es, en un interesante trabajo con tres colaboradores más, es cuestionar la metodología del cálculo del Producto Interior Bruto canario, en virtud de que uno de los parámetros, además de las actividades económicas de cada sector, de lo que representa la industria, la agricultura, la construcción y los servicios, se endosa al Producto Interior Bruto el peso relativo de la imposición indirecta. Y dado que existe imposición indirecta diferenciada entre el resto del Estado, la Unión y Canarias, él sostiene que cabe una interpretación en el sistema de contabilidad distinto. A nosotros nos parece, porque conocemos además a este profesor, porque es funcionario de la Casa, por cierto, jugó un papel extraordinario en la contabilidad simplificada para las ayudas de los 84 millones que antes usted hacía referencia, fue persona clave en los estudios previos, pues esta persona hace esta consideración, nos parece sólido, nos parece relevante la reflexión, muy bien documentada, y lo que vamos a hacer es un comité de expertos con el resto de gente que de esta materia entiende, de contabilidad regional, y si generamos un consenso científico, lo que haremos es promover la modificación del cálculo metodológico del PIB canario en el órgano correspondiente, que es el Comité Interterritorial de Estadística, donde estamos presentes a través del director del ISTAT. Muy interesante la reflexión, apreciable el valor de las universidades en cosas como esta. Para esto queremos nosotros las universidades, entre otras cuestiones, para que interpreten bien nuestras necesidades y problemas y sobre este conocimiento articular respuestas que nos permitan mejorar. Por lo tanto, ese comité de expertos que estamos citando evaluará y generará el consenso pertinente y si hay solidez lo plantearemos para que se corrija en el órgano donde se produce esta decisión, que es el Instituto Nacional de Estadística.
Muchas gracias, señor vicepresidente. Pregunta que formula la diputada doña Cristina Valido García, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre entidades contratadas para prestar servicios de rescate en el mar correspondiente a la zona del litoral del norte de Tenerife a fecha 5 de octubre de 2019, dirigida al señor consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. Señora Valido, tiene la palabra.
Buenos días, señorías, señor consejero. El 5 de octubre, ¿por qué el 5 de octubre? Porque el 5 de octubre Alex perdió su vida en la costa de Martianes. Su novia, que le acompañaba ese día, llamó en varias ocasiones y un helicóptero sobrevoló hasta 3 veces la zona donde Alex estaba sin poder rescatarle. Cuando apareció la embarcación de salvamento de urgencia, había pasado más de una hora y el cuerpo de Alex ya había desaparecido. Desde entonces, su madre y una importante plataforma que reúne ya más de 30.000 firmas hacen preguntas, piden respuestas para una zona que los que somos del norte conocemos bien, que sabemos que es de difícil acceso, que sabemos que es complicada, no solo para los bañistas, también para pescadores, para navegación, y en la que se exigen medios de rescate más importantes y adecuadamente ubicados. La pregunta es muy sencilla. ¿Qué entidades tenían contratado el rescate marítimo en el norte de Tenerife en esa fecha? ¿Por qué la embarcación llegó o tardó en llegar más de una hora para recuperar o ayudar a salvar la vida de Alex?
Muchas gracias, señora Valido. Señor consejero.
Señor presidente, lo que debo decir en primer lugar, antes de contestar a su pregunta, es expresar mi condolencia, mi sentimiento de condolencia y de pésame a la familia del joven fallecido y especialmente a su madre. Nada reparará el daño, nada consolará el dolor, pero yo me siento obligado a comenzar cualquier reflexión sobre el asunto por este sentimiento de solidaridad personal. Creo que, vista su pregunta, que son dos, ¿qué medios habían como funcionario? Antes de expresarle, o mejor que expresarle, mi propia opinión, puedo expresarle la opinión del fiscal, porque sobre este asunto se han producido varias investigaciones judiciales, todas ellas archivadas sin encontrar deficiencia ni anomalía. En el presente caso, dice el fiscal, los servicios de emergencia disponibles se activaron desde la llamada del alertante con los tiempos de respuesta adecuados, teniendo en cuenta las circunstancias meteorológicas y del lugar donde cayó el accidentado. Y no es posible atribuirle ni a los servicios ni a los miembros de la tripulación una conducta omisiva de no socorrer de carácter doloso, ya que tras utilizar todos los medios de que disponían para llegar al lugar y teniendo en cuenta los intereses en juego, no pudieron avistar al accidentado ni tuvieron capacidad objetiva de realizar el rescate sin peligro para ellos y para la alertante rescatada en tierra. Esta es la conclusión del fiscal, la misma conclusión del juez de instrucción del Puerto de la Cruz, la misma conclusión de los servicios técnicos de la Consejería. Es decir, no es posible vincular, a la vista de estos hechos, lo sucedido con el funcionamiento de los servicios de emergencia. Después de escucharla por segunda vez, tendré mucho gusto en darle otras informaciones.
Gracias, señor consejero. Señora diputada.
Señor consejero, yo no he atribuido la responsabilidad a nadie, no me atrevería jamás a hacerlo, pero sí quiero ser la portavoz de una madre que se ha reunido con todos los grupos políticos y que además tiene una presencia en redes sociales importante y que ha recogido ya 30.000 firmas y que pregunta qué medios habían el 5 de octubre disponibles, porque es muy difícil entender que una embarcación para rescate marítimo de emergencia tardara más de una hora en llegar al lugar. Por eso, esperaré a ver si en la segunda intervención me puede aclarar qué medios habían ese día en el norte. Insisto, todos los que somos del norte, toda la gente de Tenerife, pero sobre todo los que hemos pasado buena parte de nuestra juventud transitando esas playas, esas calas, esos charcos que llamamos a tantos espacios, con un mar complicado, donde la navegación y los pescadores tienen problemas, necesitamos también tener la tranquilidad de que en una caída al mar, como se produce en ocasiones a pescadores que no podemos encontrar, podemos actuar en tiempo. ¿Qué medios habían ese?
Muchas gracias, señora Valido. Señor consejero.
Día, señora Valido, estaban disponibles los servicios de salvamento marítimo, los servicios de la propia consejería, los servicios de la Cruz Roja, los servicios de bomberos de Tenerife, y el medio más rápido para llegar al lugar no era la embarcación. La embarcación hubiera debido ser botada, encontrada su tripulación. El medio más rápido fue el helicóptero, que llegó en 14 minutos, y no pudo ver a la persona ya probablemente sumergida. Por lo tanto, no es un problema de medios, no es un problema de insuficiencia de los medios. ¿Cuáles?
Siguiente pregunta del diputado don Casimiro Curbelo Curbelo sobre previsiones de construcción del Centro Sociosanitario del Norte de La Gomera, dirigida a la señora consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud. Tiene la palabra don Casimiro.
Muchas gracias, presidenta, señora consejera. En primer lugar, quiero hacer una reflexión general, y es que, efectivamente, como consecuencia de esta crisis sanitaria, su incidencia en la economía y, a su vez, la crisis económica en la sociedad ha dejado secuelas que son infinitamente mayores a cualquier momento que hayamos recordado de la historia reciente. Por eso, esta mañana formulaba alguna pregunta, y aquí creo que tiene mucho interés los presupuestos sociales para el próximo ejercicio. Pero, en definitiva, la pregunta va acerca del plan sociosanitario y el conjunto de infraestructuras sociosanitarias, y en concreta esta, en concreto la relativa al norte de la isla de La Gomera, que, como usted sabe muy bien, en la ley de presupuestos actualmente en vigor, tiene una partida presupuestaria que lógicamente va a permitir para preparar el pliego de condiciones para la redacción del proyecto y la dirección de obra que ya está en ese camino. Inclusive el Cabildo de La Gomera ha puesto a disposición o dispone para este fin 13.800 metros cuadrados de suelo urbano en el municipio donde se pretende construir, que es en el municipio de Agulo. Y, por tanto, estamos trabajando en esa dirección. Sabemos que el envejecimiento poblacional es un fenómeno general en nuestro país y, de forma particular, en este archipiélago canario y, a su vez, con una mayor incidencia en las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro. De hecho, La Gomera tiene en torno al 22% de su población mayor de 65 años. Por tanto, creo que es conveniente, en el marco del plan de centros sociosanitarios que tiene diseñado el Gobierno, me gustaría saber cuáles son las previsiones que tiene su consejería, que usted tiene para, en el caso concreto de esta infraestructura, en el marco del conjunto de las islas. Que no cabe duda que el preocuparnos para atender las infraestructuras adecuadas y atender a nuestros mayores, a las personas que lo necesitan, es una respuesta política coherente y que debe venir de la mano de su área. Por eso me gustaría saber cuál es, en el marco de la planificación general, cómo está prevista, qué previsiones tiene para la misma. Muchas gracias.
Consejera.
Muchas gracias, señor Curbelo. Como usted bien sabe, en toda la comunidad autónoma hay una deficiencia importante en el número de plazas sociosanitarias y a eso estamos intentando ponerle remedio desde la consejería y, por supuesto, como no puede ser de otra manera, de la mano de los cabildos insulares. En este sentido, sabemos también de la necesidad imperiosa de que en la zona norte de La Gomera pueda existir este centro sociosanitario, concretamente en el municipio de Agulo, y así lo hemos previsto. De hecho, al equipo de la consejería nos hubiera gustado poder incluir el proyecto de centro sociosanitario en las previsiones que hemos mandado al Ministerio para la inversión de fondos europeos, que se mandaron en el pasado mes de febrero. No lo pudimos hacer porque no estaba completamente finalizado el proyecto y no pudimos hacer una estimación presupuestaria para poderlo incluir, pero el Ministerio nos ha dado flexibilidad, nos ha dicho que son posibles modificaciones futuras. Por lo tanto, creemos que no nos vamos a encontrar con ningún tipo de escollo o obstáculo para en el futuro poder incluir también el centro sociosanitario de Agulo para poder invertir, inyectar fondos europeos para este fin. La verdad que, como todos saben, especialmente la isla de La Gomera y la isla de Fuerteventura son islas que hay una inexplicable carencia de centros sociosanitarios, sobre todo cuando vemos la pirámide poblacional de la isla y la necesidad que hay de atender a personas con necesidades sociosanitarias. Así que, en este sentido, vamos a ir de la mano y estoy segura de que pronto podemos gozar de muchas más plazas para atender a las personas que lo necesiten.
Señor Curbelo, tiene 3 segundos, ¿los va a utilizar? ¿Cómo? Pero bueno, yo seguía preguntando. El señor Curbelo tenía 3 segundos si quería utilizarlos o si pasamos a la siguiente pregunta. Quiero. No, vale. Siguiente pregunta de la señora diputada Ana González González, del Grupo Socialista Canaria, sobre la situación respecto a la vacunación en el Hierro, dirigido al consejero de Sanidad. Señora González, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señor consejero, señorías. Señor consejero, durante décadas esta Cámara ha asistido a debates interminables sobre lo que supone la doble insularidad y sobre qué políticas había que poner en marcha para paliar sus consecuencias. Principalmente empujado por otras fuerzas políticas, el foco siempre se ponía en el nivel de inversiones que se asignaban a cada territorio. Por contra, el PSOE siempre defendió que el criterio principal para asignar los recursos no debe cuantificarse únicamente en razón de los territorios, sino sobre la base de unos servicios públicos de calidad y equitativos. Que un tinerfeño y un herreño reciban las mismas ayudas sociales, las mismas oportunidades educativas y los mismos servicios sanitarios. El pasado 27 de diciembre se vacunaba por primera vez en Sajonia, Alemania, en Roma, en Italia, en París, en Francia, y doña Francisca Morales en el Pinar, en el Hierro. un día antes de que se administraba la vacuna a los primeros belgas o luxemburgueses y 12 días antes de que se vacunara al primer holandés, 16 residentes y 4 trabajadores de la residencia del Pinar recibían su primer pinchazo de esperanza. De un plumazo, la Comisión Europea, el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias hacían realidad nuestra condición de RUP y las políticas de equidad territorial y de doble insularidad. Y lo hacían no en cualquier marco, sino en el de la mayor estrategia sanitaria de la Unión Europea desde su fundación. Por el camino hubo quien pretendió, como el Grupo Nacionalista, meterle prisa y que priorizara criterios económicos sobre los sanitarios. Pero la consejería se mantuvo firme y hoy el Hierro es la primera área de salud con el 70% de su población inmunizada. Señor consejero, queríamos darle las gracias. Un agradecimiento que queremos hacer extensivo a todos los profesionales que se han implicado en este proceso. Enfermeras, Rosy, Lorena, Majei, Isa, Santi, Naira, Miguel, Isabel, Cari Nieves, Kenny, Eva, Inés, Juancri, Marga, Amparo y Lenia. Administrativos como Patricia, Leo, Dani, Dácil, Ángure o Cande. El personal de farmacia y DAFE y Amelia. Y el personal informático José y Vanessa. Sin ellos y sin la implicación de toda la población herreña, hoy usted, señor consejero, no podría darnos buenas noticias. Por eso le pregunto, señor consejero, ¿cuál es la situación respecto a la vacunación en la Isla del Hierro? Muchas gracias.
Señor consejero, tiene la palabra.
Bien, muchas gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Sí, efectivamente, hace unos meses fuimos a presentar al Hierro los nuevos recursos de transporte sanitario y allí había una expectación con relación a cuándo preveíamos que una isla como Hierro podía llegar al objetivo de vacunar al 70% de la población diana. Como usted ha señalado, a día de hoy, y a pesar de la ampliación de esa población con las personas entre 12 y 15 años, el Hierro en estos momentos pues tiene ya ese objetivo cubierto y en concreto casi el 72% de esa población mayor de 12 años, es decir, estamos hablando de 7.289 personas, están inmunizadas en la Isla del Hierro. En total vacunadas son un poco más, 7.775, de tal manera que con una dosis tenemos ya al 76,6% de la población. Entrando quizás en algún detalle más cualitativo, pues el grupo 11, cuya vacunación empezó el 2 de junio, que son los de 30 a 39 años, ya tienen en estos momentos inmunizado al 68,2% de la población. Y el grupo 12, de 20 a 29 años, que comenzó el 17 del mes pasado, pues al 53%. Hemos comenzado, como saben, el grupo de 12 a 19 años y en este momento ya con una pauta están el 35,5% y inmunizados tenemos al 14,6%. Efectivamente, este es un reconocimiento que hace usted, es un esfuerzo muy importante que han hecho tanto los dos hospitales de referencia, el de la Candelaria y el UC, uno suministrando las jeringuillas y el otro ha sido el de suministros y almacenaje. Y luego también hemos tenido la colaboración del Ayuntamiento de Frontera con el punto de vacunación en dicho municipio, aunque prácticamente la mayoría de las vacunas se han puesto, como sabe, en el Hospital Nuestra Señora de los Reyes, con independencia de que hayamos ido a algunos domicilios para personas dependientes o personas que tenían prescrita la pauta de esa manera. En cualquier caso, y por finalizar, esto es un triunfo de la sociedad, del conjunto de la sociedad, y por lo tanto creo que debemos todos vanagloriarnos de que vayamos cumpliendo con este objetivo que evidentemente nos va al futuro.
Señora González, le quedan 11 minutos, no va a hacer uso de ellos. Gracias. Pues la siguiente pregunta del señor diputado don Miguel Ángel Ponce González, del Grupo Popular, sobre medidas urgentes que va a poner en marcha más allá de los planes de contingencia previstos ante la mala evolución de la pandemia, dirigido nuevamente al consejero de Sanidad. Señor Ponce, tiene la palabra.
La presidenta, señor consejero, en vista de la mala evolución del COVID, ¿qué medidas tiene planteadas para este verano? Muchas gracias.
consejero.
Gracias, señoría. Como usted bien ha señalado, estamos en un nuevo momento de la pandemia, con la eclosión de la variante Delta, que ha producido el incremento de casos prácticamente en todo el mundo, y nosotros no podíamos quedar al margen de esta situación. Lo que hemos hecho es adoptar un conjunto de medidas, reforzando algunas que ya teníamos e implementándolas con algunas nuevas. En concreto, y por empezar por lo más importante, lo que hemos hecho es reforzar la vigilancia epidemiológica en tres niveles: la Dirección General de Salud, la Gerencia de Atención Hospitalaria y la Gerencia de Atención Primaria. Para esta materia, muy importante, y luego tenemos una pregunta, todo el desarrollo de la secuenciación genómica que hemos hecho en el archipiélago, donde ya estamos con más de 8.000 pruebas realizadas, que nos colocan entre las comunidades autónomas que más secuenciación ha hecho. Evidentemente, complementariamente a esto, hemos hecho cribados tanto al personal sanitario como sociosanitario y hemos aumentado las plazas de eso que llamamos Arca de Noé para dar cobertura a las cuarentenas. Continuamos con las labores de rastreo, que ahora es un contexto mucho más complicado, y de hecho hemos ampliado las plantillas de rastreadores, tenemos más de 800 en estos momentos, y hemos realizado cribados en las zonas básicas de salud con mayor incidencia, y también estamos haciendo cribados voluntarios en la isla de La Gomera y El Hierro a las personas que lo visitan. Hemos ampliado la orden hasta el 30 de septiembre de realizar los cribados a los viajeros nacionales, y luego, como han conocido ustedes por los medios de comunicación, hemos reforzado las medidas de los distintos niveles, dándoles juego además en el interior a los certificados COVID, de los cuales pues tenemos ya descargados casi 900.000. Hemos adoptado otro tipo de acuerdos, entre ellos el acuerdo de limitación de la jornada de la movilidad nocturna, que pues acaba de llegar la sentencia, desgraciadamente para nosotros, que no nos aprueban esa medida, y los otros elementos más importantes, como usted bien conoce, son la vacunación y obviamente los planes de contingencia, tanto en atención hospitalaria como en atención primaria.
Señor Ponce.
Bueno, señor consejero, la verdad que lo primero es mucha tristeza del Partido Popular. Mire que hemos insistido, los titulares de ayer de la prensa de Canarias son claros. Canarias es la comunidad española que menos vacunas recibe por población. El Partido Popular trajo una PNL para que las vacunas tuvieran un tratamiento especial en islas, en lugares ultraperiféricos, que fue votada en contra. Ayer 801 casos, 35 hospitalizados. El Partido Popular trajo medidas e insistimos mucho en los controles en los aeropuertos. Usted lo recordará, aquí le hablamos de la variante británica, de la variante Delta, cuando su consejería nos decía en aquel momento que era que a lo mejor había más jóvenes en Tenerife que en Gran Canaria. Y en este sentido, señor consejero, la parte jurídica que acaba de comentarnos es demoledora, ¿no? También ha tumbado el Tribunal Supremo, por lo que nos está diciendo, el toque de queda, ¿no? El Partido Popular, como usted sabe, le ha puesto sobre la mesa la posibilidad de aprobar por mayoría absoluta en el Parlamento español la ley de pandemia. Yo le pediría, señor consejero, y al señor Torres, que por favor llamen al señor Sánchez y que acepten esa propuesta del Partido Popular, porque no podemos continuar así. La situación es realmente mala. Los hospitalizados han crecido en un 92%. Por otro lado, las UCI se han incrementado un 152%. Y por otro lado, en un mes de 2.400 casos hemos pasado a 11.800. Y no nos vale, señor consejero, compararnos y decir que ahora Baleares está peor que nosotros, porque usted sabe que la variante Delta entró en Canarias de las primeras comunidades autónomas. Podemos irnos a países como Alemania, que no nos quiere mandar turismo, que tiene una incidencia de 30 y nosotros estamos en 450. Y, en definitiva, señor consejero, recordarle, en este caso como portavoz de Sanidad del Partido Popular, no voy a decir médico porque hay alguno de su grupo que se molesta cuando digo esto, le hemos insistido mucho en este Parlamento en las cuarentenas, en los hoteles que acaba de decir, hoteles sanitarizados. Yo me alegro de la secuenciación, pero recuerde que íbamos muy retrasados. La app COVID, que nos puede ser útil para la hostelería, los cribados, aparte en La Gomera, que le doy las felicidades, y en El Hierro. En la isla de Gran Canaria se lo estábamos pidiendo para evitar lo de Tenerife y, por supuesto, también seguir pidiendo más vacunas para nosotros.
Consejero, le quedan 11 minutos, 11 segundos, perdón.
Por lo tanto, Somos la comunidad autónoma que en esta eclosión del COVID tiene los terceros mejores.
Siguiente pregunta de la señora diputada doña María del Río Sánchez, del grupo Sí Podemos Canarias, sobre valoración respecto a la repercusión de la secuenciación genómica del SARS-CoV-2, dirigida al consejero de Sanidad. Tiene la palabra la señora del Río.
Buenos días, señor consejero. Efectivamente, la pregunta que ha hecho el anterior diputado iba en la línea, pero nosotros queremos ir un poquito más lejos y queremos poner las luces largas, porque lo que está en juego no solo es la salud de la población de Canarias, también la posibilidad de la recuperación económica y, por ende, la salida de la crisis que todos estamos ansiando. Pero para esta pregunta sobre el control de una variante concreta, como es el Delta, se queda corta si no vamos a la raíz del asunto. Nos toca poner las luces largas, porque el problema no es solo que tengamos una variante concreta expandiéndose a sus anchas. El problema es qué tenemos que hacer para evitar que el virus se siga replicando y mutando. Porque si no rastreamos y controlamos la secuenciación genómica del virus, no podremos controlar la pandemia. Esto, hay una frase, un eslogan en los años 90 que decía: piensa globalmente y actúa localmente. De esto se trata ahora. Si no actuamos, si las decisiones políticas no vienen de la mano de la ciencia y se actúa de manera coordinada y responsable para el conjunto de la población, no nos engañemos que esta crisis, costosa en todos los sentidos, no se salva con el cierre de fronteras. No recuperaremos el control de nuestra vida y nuestra economía hasta combatir el virus. Y el virus, al menos de momento, solo lo minimizamos con las vacunas. Pero ojo, de momento, llevamos meses diciendo que esto es una pandemia, un problema mundial. Las vacunas tienen que llegar a todos y a todos los territorios, hasta la última aldea africana. ¿Por qué? A medida que en los países más desfavorecidos el virus continúe replicándose sin control, estas regiones podrían convertirse en el caldo de cultivo perfecto para originar nuevas variantes del virus que podrían ser más transmisibles, como pasa con la Delta, más letales e incluso evadir la respuesta inmune generada a través de las vacunas. Insistimos, si la distribución de las vacunas no llega a todos los territorios, la población de los países ricos tampoco estará a salvo, ni con 3 dosis, como dicen ya en Israel que van a poner, ni con 30. El virus se reproduce a mayor velocidad que el egoísmo del primer mundo. Y casi justicia poética, en esta lucha desigual y contrarreloj, es capaz de fulminar el privilegio de unos pocos revacunados, saltando y mutando a sus anchas por los millones de personas que aún no.
Consejero.
Gracias, presidenta. Comentaban en el debate de antes que nosotros fuimos de las comunidades autónomas que comenzamos teniendo la variante de Delta. Sí, lo tuvimos antes. Y recuerdan ustedes que sobre la marcha ya se hacían comparativas, que Canarias estaba peor que el resto. Bien, ahora que a los demás le ha llegado la Delta, como les decía anteriormente, pues nos han pasado todos, hasta Valencia, que hace 3 semanas vivía en el Nirvana. Solo Castilla-La Mancha y Murcia están mejor que nosotros. Hay un tema que siempre es recurrente también, aunque uno lo explique por activa y por pasiva, y tiene que ver mucho con la secuenciación. Y es que la secuenciación es clave no solo para conocer las variantes del virus, sino para ver, en función de esas variantes, la capacidad inmunológica que pueden tener las vacunas. Y esta comunidad autónoma está a la cabeza de secuenciación genómica. Se oyen algunas afirmaciones que no son razonables ni se corresponden con la realidad. Eso nos puede dar, además, un plus de tranquilidad y un elemento muy importante por cuanto a los países y los turoperadores turísticos están valorando la capacidad de los destinos para secuenciar las cepas del virus como elemento de seguridad para sus ciudadanos que se desplazan. Y por mucha explicación que dé uno aquí con la vacuna, siempre al final terminamos también diciendo: no nos comparemos cuando estamos mejor. Nosotros hemos recibido, conjuntamente con Madrid, Baleares y Andalucía, menos vacunas en términos totales como consecuencia de la estructura poblacional y el reparto y la indicación de las vacunas. Lo he explicado aquí muchísimas veces. Y ya hay un acuerdo del Consejo Interterritorial de España para que los excedentes de Moderna se destinen a estas comunidades autónomas que hemos recibido sensiblemente menos vacunas. Y digo sensiblemente porque el objetivo, a día de hoy, fíjense ustedes, nosotros tenemos más de 1.100.000 canarios inmunizados. En total, casi el 56,5% de la población diana que se ha incrementado en más de 200,000 personas, como saben ustedes, al incorporar a los chicos entre 12 y 15 años. Por lo tanto, esto no es que vaya bien. Esto va muy bien. Estamos en el primer mundo y a la cabeza del primer mundo. Y no es bueno que transmitamos mensajes negativos con relación a estas cosas al exterior, porque nosotros necesitamos ser un destino fiable.
Gracias, consejero. Siguiente pregunta del diputado don Jesús Alexander Machín Tarío, del Grupo Nacionalista Canario, sobre previsión de reanudación de la lucha canaria, dirigida a la señora consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deporte. Tiene la palabra el señor Machín.
Muchas gracias, presidenta. Señora consejera, ya son unas cuantas intervenciones que hago en este Parlamento sobre nuestro deporte vernáculo. Aún recuerdo cómo se nos dijo desde su gobierno, en agosto de 2020, que el protocolo era inminente. Y mire, un año después, y solamente contamos con un borrador de protocolo que no supone tenerlo aprobado. Una promesa de que se levantará el veto a la lucha canaria en septiembre y poco más. ¿En qué estado se encuentra la reanudación de nuestro deporte vernáculo y cómo va a ser su vuelta?
Gracias, señor diputado. Señora consejera.
Buenos días, señoría. Yo creo que muchas de las personas que estamos aquí amamos tanto como usted la lucha canaria. Por lo tanto, todos los impedimentos que hemos tenido para que no haya normalidad en ella no tienen que ver con ninguna dejación de este gobierno, ni muchísimo menos, sino que estamos viviendo una pandemia y, por lo tanto, hay unos protocolos que hay que cumplir. Efectivamente, por fin, y yo creo que con esto se debe usted alegrar, estoy segura, yo por lo menos lo hago, hace unos días se reunió el presidente de este gobierno junto con el presidente de la Federación de Lucha, y por fin en septiembre se empezarán primero la pretemporada y después en octubre ya empezarán las competiciones de adultos. Esto, yo como le digo, es una gran noticia. Durante todo este tiempo no se ha podido llevar a cabo y ya empezamos con la normalidad. Es verdad que el resto de categorías tendrán que esperar un poco, también teniendo en cuenta los avances y los resultados, no solamente de cómo vaya la pandemia, sino también los resultados de las categorías mayores.
Muchas gracias, señora consejera. Señor diputado.
Gracias, presidente. Señora consejera, no hay deporte en Canarias que haya sido tan maltratado como la lucha canaria. Podemos ver cómo se celebran campeonatos de luchas olímpicas en el Estado español y, sin embargo, en Canarias se sigue vetando a la lucha canaria. El otro día leía un artículo sobre la lucha leonesa. Volvía a la competición con test de antígenos antes de las agarradas, pero, sin embargo, en Canarias, como le he dicho, se sigue vetando a día de hoy a la lucha canaria. ¿Es consciente, consejera, y si no lo es, pues espero que pronto lo sea, que su gobierno debe hacer un esfuerzo económico por la lucha canaria? ¿Debe dar soporte económico para que los clubes de lucha puedan empezar la temporada? ¿Debe dar soporte económico para el pago de las mutualidades? ¿Debe asumir el coste de las pruebas COVID? Como está la situación económica, no van a tener patrocinadores porque las empresas están muy mal. Sin subvenciones, todo esto lo debe asumir su gobierno y es usted la que debe garantizar y custodiar que el gobierno de Canarias cumpla y no siga como lo ha hecho, vetando hasta ahora la lucha canaria. Les recuerdo que seguimos sin aprobación del protocolo, solo hay un borrador. Les recuerdo que no ha implementado el programa de lucha en las escuelas y aprobamos una PNL instándole a usted a ello. Les recuerdo que hemos dicho muchas veces que es la peor etapa en la historia de la lucha canaria, que la base se va a quedar muy castigada y que sin base perderemos a una de las mayores expresiones de identidad que tenemos en Canarias. Claro que nos alegramos, señora consejera, que vuelva. Claro que nos alegramos que los luchadores vuelvan a los terreros. pero a día de hoy solo hay promesas de reanudación. Los hechos evidentes es que la lucha sigue vetada por su gobierno. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Señora consejera.
Vamos a ver, señor diputado, es que la lucha canaria es un deporte de contacto y, por lo tanto, si las autoridades sanitarias entienden que el protocolo es estricto y que no se pueden desarrollar las competiciones, nosotros lo que hacemos es desde luego no podemos ir en contra. Lo hacemos con esto, lo hacemos con los protocolos de las actividades extraescolares, lo hacemos con los protocolos que nos rigen dentro de los centros. Es que nosotros hacemos caso a la autoridad sanitaria. Y si ellos entienden que no podía haber competiciones, no habían. Les acabo de comentar que, afortunadamente, evidentemente el protocolo está, porque si no, no se pueden iniciar estas competiciones. Decimos que en septiembre se vuelva a la normalidad en este sentido. Entonces, durante todo este año nadie ha vetado nada. Lo único que ha pasado es que estamos en una pandemia, que a veces nos olvidamos de eso.
Muchas gracias, señora consejera. Pregunta que formula el diputado don David Felipe de la Hoz Hernández, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre gestiones para que a los centros educativos de las islas de Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria no se les cobre comisiones de mantenimiento por parte de la entidad bancaria dirigida a la señora consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deporte. Tiene la palabra el señor de la Hoz.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señora consejera, aunque hoy compartimos avión y ya nos hemos saludado. Hoy nos levantamos con una incertidumbre menos, la incertidumbre de que ha anunciado el refuerzo COVID, unos 1.658 docentes que van a estar otra vez a disposición de los centros directivos de los diferentes centros educativos de Canarias. Y como le decía en una comparecencia que tuvimos la ocasión de ver hace una semana sobre Hemocrea, este refuerzo COVID debería ser también un refuerzo emocional, para que no solo los niños y las niñas, sino los cuidadores estén acompañados en este momento tan complicado. Pero bueno, hoy le vengo a hablar de la economía familiar de los centros educativos, especialmente de las islas de Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote y La Graciosa. No quiero hacerle esta pregunta sin hacer un pequeño repaso de lo que ha significado el mundo bancario, de las finanzas desde 2008, desde la quiebra de Lehman Brothers hasta el día de hoy. España tiene el grado de concentración de entidades más bajo de toda Europa, 8 trabajadores por sucursal, 24 Alemania, 19 Grecia, 47 tiene Dinamarca, en fin. Y estamos viendo cómo se están aplicando ERES en el sector. Se estima que este año en torno a casi 800 personas van a ser despedidas, la concentración bancaria. Pero bueno, me centro en la pregunta, señora consejera. 518 centros educativos que existen en estas tres islas, que tienen desde febrero una cuenta de mantenimiento, una comisión por las cuentas de mantenimiento de 14 euros. Esto significa alrededor de unos 125.000 euros en total, si se aplica un año entero, y significaría en torno al 10% del presupuesto que tienen los centros educativos para gastos de funcionamiento. ¿Qué gestiones se están haciendo desde su consejería? Porque nos consta que la provincia de Santa Cruz de Tenerife, las islas de La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife, no sufren este abuso bancario de cobro de comisiones por mantenimiento y por transferencia. Y da la casualidad que algunos centros que tienen doble cuenta, porque tienen comedores, pues sufren una doble imposición. ¿Qué gestiones se están haciendo para que este atropello no continúe?
Muchas gracias, señor diputado. Señora consejera.
Gracias, presidente. Pues no puedo estar más de acuerdo con usted con respecto a dos cosas que ha dicho. Por un lado, al déficit del personal bancario. Es verdad que obligan a sus clientes a hacer, sobre todo gente mayor que no tiene mucha facilidad en el tema de los cajeros, a hacerlo porque precisamente falta personal dentro, ¿no? Esto se suma a la pregunta que usted trae con respecto a las comisiones que tienen que pagar los centros. Mire, ahora mismo justamente acabamos de hacer la renovación, es una especie de prórroga porque el contrato se verá en profundidad en el año 22 y efectivamente hay dos contratos distintos, ¿no? Uno se ha hecho en la provincia de Tenerife con CaixaBank, que ha permitido un pago único de la consejería, porque estas gestiones en cualquier banco que lo hace le van a cobrar. Por lo tanto, ese pago lo hacemos, se hace de la consejería, como digo, en un pago único, y en la provincia de Las Palmas se ha hecho con Bankia y no permite que se haga en un solo pago, sino que cada centro se subdivida y cada centro lo haga. En realidad, para la consejería es lo mismo, al fin y al cabo hay que pagarnos los dos sitios, pero la comodidad que tiene la provincia de Tenerife es muchísimo mayor que la que tiene la provincia de Las Palmas. Nosotros lo que hacemos es, a cada centro se le ingresa la cantidad que el banco le cobra. De la otra manera no tienen que hacer nada de esto. Y con respecto a algo que así de relance comentó, con respecto a la salud mental, totalmente de acuerdo con usted, y ya estamos sentados, sanidad y educación, en una mesa para tratar todo este asunto que cada día nos preocupa más. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Pregunta que formula la diputada doña Lorena Hernández Labrador, del Grupo Parlamentario Popular, sobre la planificación y las acciones para el curso escolar 2021-2022, dirigida a la señora consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deporte. Doña Lorena, tiene la palabra.
Muchas gracias, presidente. Buenos días a todas y a todas. Buenos días, señora consejera. Bueno, lo que queremos saber, en estas alturas ya del verano, es qué planificación tiene para el próximo curso escolar, qué acciones novedosas incorporarán, han anunciado hoy en ese protocolo que tendrán esta semana, sobre todo en tres acciones. Ese nuevo protocolo, las novedades que tiene para aplicación en los centros escolares, el retraso en los nombramientos del profesorado de la ESO para el nuevo curso escolar y qué previsiones tienen de vacunación para el alumnado de nuestra comunidad autónoma. Muchas gracias.
Gracias, señora diputada. Señora consejera.
Gracias, presidente. Buenos días, señora diputada. Efectivamente, el protocolo ya está terminado. En el día de hoy se colgará en la página web. Desde luego, la pandemia no ha terminado, por lo tanto, las medidas de seguridad e higiene que tienen que haber en los centros se van a mantener. Al finalizar las preguntas, tener una comparecencia donde tener el tiempo suficiente para explicar con más detalles cómo va a ser ese curso escolar, pero como me lo ha hecho usted antes, le diré por encima las cosas. El protocolo se mantiene casi igual en todo lo que tiene que ver con infantil y primaria, se mantienen los grupos burbujas y en secundaria se mantienen las distancias de seguridad, pero con un 1,2 en vez de 1,5. Se mantiene, por supuesto, la señaléctica, los planes de contingencia, los materiales de apoyo como hidrogeles, la limpieza, o sea, en general vamos a estar. Y por supuesto que para llevar todo eso, la contratación de este personal que va a ayudar a que los centros hagan cumplir todo este protocolo que tan buen resultado ha dado en este curso que acaba. Por lo tanto, como le digo, el protocolo está acabado, el uso de las mascarillas van a estar. Yo creo que en general se va a mantener bastante parecido al que hemos terminado. Ya digo que los nombramientos del profesorado normal, entre comillas, si me permite la expresión, o ordinario, está ya, y el profesorado de la plantilla COVID se nombrará el día 1 de septiembre, empezarán los nombramientos, de manera que cuando se inicie el curso me refiero cuando los chicos y chicas lleguen a clase, ya este profesorado esté incorporado a las plantillas. Eso es lo que tenía que decir.
Gracias, señora consejera. Señora diputada.
Gracias, presidente. Gracias, señora consejera. Bueno, es verdad que el verano pasado, el inicio del curso escolar, nos cogía, y sobre todo a su consejería, usted además recién aterrizada, afrontando una nueva situación que antes era totalmente desconocida para la comunidad educativa. Sin embargo, este verano afrontamos un nuevo curso escolar conociendo cuál es la situación y, sin embargo, con una situación de positivos en nuestra tierra peor que el año pasado. Por lo tanto, entiendo que ese protocolo que prácticamente se va a copiar para el año que viene, podríamos quizás hace ya unas algunas semanas haberlo cerrado y presentado, como así reclamaba la comunidad educativa, porque sobre todo el cansancio de todo el profesorado, de todos los equipos directivos, pues lo notan mucho, pasaron un verano pasado pendiente de ese protocolo todo el verano y prácticamente vuelven otra vez a pasar todo julio, ya en puertas de agosto, sin tener ese protocolo claro. Por lo tanto, reclamarle sobre todo de nuevo ese retraso cuando este año casi que no había excusa. Usted habla de nuevos 1.658 docentes, 910 menos que el año pasado. Sí que nos sorprende si la situación es peor en Canarias y los datos que tenemos ahora mismo son peores. no entendemos a qué se debe la disminución de casi 1.000 docentes en las aulas. Usted habla de que va a haber una reducción de 1.50 a 1.20 en las aulas y, por lo tanto, reclamarle eso. El nombramiento del profesorado y, sobre todo, conocer por qué espera septiembre, cuando además probablemente, muy probablemente, si los hace la primera semana, se iniciará el curso 9 sin estos nombramientos hechos y, por lo tanto, otra vez el caos en los primeros días de clase, con lo que además requieren las medidas, porque no tenemos el profesorado total nombrado. También esos aprobados sin plaza que están pendientes de la reorganización de las listas. Muchas gracias, señora consejera.
Muchas gracias, señora diputada, señora consejera.
Gracias, señor presidente. Disculpe, señor, pero le oía muy mal, entonces no sé si soy capaz de contestarle a las cosas que me ha planteado.
Perdone, señora consejera, es normal que escuche mal, porque desgraciadamente pues estamos sufriendo una protesta en las puertas del Parlamento de Canarias. Ya hemos manifestado en varias ocasiones que el derecho fundamental a la protesta y a la manifestación, obviamente, es sagrado, pero que la interferencia con la normal actividad parlamentaria también está regulada en la norma. Desgraciadamente, además, como tenemos que mantener las salas ventiladas, pues el ruido hace que sea prácticamente imposible seguir la sesión plenaria. Estamos haciendo un esfuerzo enorme por mantenerla, por no suspenderla, porque creo que no estamos en condiciones de poder, en algunos casos, ni siquiera de entendernos entre nosotros mismos, el uso de la mascarilla, la distancia, sí. Diputados que se tienen que conectar a través de la videoconferencia, y recordar además que la mitad de los diputados están ubicados en la Sala Europa, que está además abierta a la vía pública, donde se está produciendo justamente, lo siento además por los compañeros y las compañeras de la Sala Europa, porque la sufren con más, más directamente, pues los niveles de ruido son prácticamente que hacen que la sesión sea inaudible. Así que le pido disculpas a la señora consejera y vamos a hacer lo posible por mantener la actividad de la sesión plenaria. Muchas gracias. Adelante, continúe.
Gracias, señor presidente. Desde luego que conozco el esfuerzo que se hace para que efectivamente todos podamos estar en este pleno. Pero lo único que decía es, por si hay alguna cosa que se me escapa, pues que me disculpe porque no lo he oído con claridad. Mire, si efectivamente el protocolo va a cambiar poco y los profesores y profesoras y sobre todo los equipos directivos saben más o menos cómo iba a ser. ¿Sabe por qué? Porque las plantillas se han nombrado en función de ese 1.20, que es la cosa más significativa que hay con respecto al año pasado, ¿no? Están hechos los nombramientos y están hechos los grupos, todo se ha hecho con ese 1.20 del que yo le hablaba. Por lo tanto, los centros ya tienen sus planes de contingencia, que los cambios son muy poquitos. El año pasado sí es verdad que había mucho mayor incertidumbre, hoy las cosas son mucho más ciertas y esté tranquila que los nombramientos.
Gracias, señora consejera. Continuamos con preguntas que formula la diputada doña Naira Alemán Ojeda, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre medidas a tomar respecto a los menores con TDAH que, por no alcanzar la valoración del 33% de discapacidad, no pueden acceder a la beca del Gobierno de España. Dirigida a la señora consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deporte. Señora Alemán, tiene la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señora consejera. Es en verano cuando se publican las becas del Estado para este alumnado con necesidades específicas y, lamentablemente, es a partir de la valoración del 33% cuando se puede acceder a ellas. Niños y niñas de Canarias, por no alcanzar este porcentaje, no podrán acceder a esta ayuda de carácter nacional. ¿Estima el Gobierno de Canarias, a través de su consejería, alguna medida que contemple cubrir las necesidades de este alumnado? Sin duda, los padres y las madres estarán muy atentos a su respuesta, señora consejera. Gracias.
Muchas gracias, señora Alemán. Señora consejera.
Señora diputada, que me haya hecho esta pregunta, porque como usted bien dice, hay cantidad de familias que estaban pendientes de que esta ayuda les llegue, ¿no? Los niños en general y las niñas están atendidos en sus clases en horario normal, pero es verdad que necesitan apoyo psicopedagógico fuera de las clases y que, gracias a estas becas, familias que están muy vulnerables y que no tienen capacidad para hacerlo por sí mismos, esperan como agua de mayo, como digo, estas becas. Y, efectivamente, Canarias, y esto es una noticia que quiero compartir hoy con ustedes, va a asumir las becas que queden por fuera del Ministerio. Es decir, para los alumnos, no solamente ya los TDAH, que tengan una discapacidad con del menos del 33%, también estarán en esas becas el alumnado del trastorno, perdón, de dificultades específicas de aprendizaje, o sea, los DEA, y todas aquellas que no contempla el Ministerio. Nos parece que era que nuestros niños y niñas, nuestros alumnos y alumnas que tienen necesidades educativas por un lado y por otro necesidades económicas debería estar contemplado por este Gobierno y así lo vamos a hacer. Por lo tanto, digo, es una alegría para mí compartirlo y que efectivamente las familias se queden tranquilas que así va a ser. Son becas complementarias, siempre que en ese sentido quiero decir que cualquier cabildo, ayuntamiento que quiera poder también añadir a lo que nosotros ponemos, lo que consideren, estarán establecidas así. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera, señora diputada, señora Alemán.
Muchas gracias, señora consejera, por su apuesta clara para este tipo de necesidades. Sin duda será un bálsamo, no va a resolver el problema, pero sin duda va a ser un bálsamo para esos padres y madres. Y esperemos que el resto de instituciones, como usted decía al concluir su respuesta, tomen ejemplo y de una vez colaboremos todos en estas necesidades especiales del alumnado en Canarias. Gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Continuamos con preguntas que formula la diputada doña María Dolores Corujo Berriel, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre valoración de las empresas que se han acogido las ayudas directas de subvención de acuerdo al Decreto Ley 2/2021 de 1 de marzo en Lanzarote, dirigida a la señora consejera de Economía, Conocimiento y Empleo. Tiene la palabra la señora Dolores Corujo. Adelante.
Muchas gracias, presidente. Señorías, es indudable que comienza a percibirse señales favorables en cuanto a la reactivación del turismo, nuestra principal industria. Creo sinceramente que no resulta aventurado mantener un optimismo prudente y pensar que esta incipiente recuperación se irá consolidando en la medida en que se generalice la vacunación, tanto en Canarias como en los principales mercados emisores. Pero por más que podamos mirar con cierta esperanza hacia los próximos meses, lo cierto es que el daño que ya haya causado a nuestra economía es estremecedor, sobre todo en territorios como el de la isla de Lanzarote, con un grado de dependencia al turismo, como saben, por encima de la media. Nuestra gente, autónomos y pymes, sobre todo, llega exhausta y en algunos casos casi sin posibilidades de aprovechar esos momentos en los que comienza a reactivarse la economía insular. Es ahora cuando se vuelve absolutamente indispensable el apoyo del Gobierno de Canarias para poder correr esos últimos metros hacia una meta que se adivina próxima, pero que por momento ha parecido inalcanzable. Por eso, porque estamos atravesando momentos de extraordinaria importancia para multitud de autónomos y pymes, el Gobierno de Canarias y su consejería ha puesto en marcha una ambiciosa línea de ayudas directas. Precisamente por la importancia de esas ayudas, consejera, parece conveniente realizar un seguimiento constante que nos permita conocer en qué medida están llegando a sus destinatarios. Y es por eso por lo que le formulo la pregunta de qué valoración hace de los resultados que se está produciendo en la isla de Lanzarote con respecto a la concesión directa de las subvenciones dirigidas al mantenimiento de la actividad de personas trabajadoras, autónomas y pequeñas y medianas empresas de los sectores más afectados por la crisis derivada de la COVID-19. Gracias, consejera.
Muchas gracias, señora diputada. Señora consejera, tiene la palabra.
Gracias, presidente. La semana pasada dábamos cuenta el presidente y yo misma en la Cámara de Comercio de Tenerife de cuál había sido el resultado y el impacto de esta ayuda. Los 84 millones, que al final han sido 87 millones para garantizar que ni un solo autónomo o pyme que cumpliese los requisitos de esa convocatoria se quedara sin percibir la ayuda, tal y como se comprometió el presidente al comienzo de esta convocatoria. 15.038 autónomos y pymes de toda Canarias tienen ya en sus cuentas esta ayuda, ayuda que además se empezó a tramitar el pago antes de finalizar el plazo de convocatoria, con lo cual en poco más de 130 días todos estos autónomos y pymes han tenido ya esa ayuda tan importante en estos momentos para mitigar el impacto económico de la crisis. En Lanzarote, 2.151 autónomos y pymes han recibido la ayuda, lo que supone un 14,3% del total de Canarias, 977 autónomos sin asalariados, 1.154 autónomos y pymes, por un total de más de 13.523.831 millones de euros. Estamos hablando de 325 personas del sector del taxi, de 215 restaurantes, de 199 cafés y bares, de 90 establecimientos de comercio, de 89 peluquerías y salones de belleza, de 45 tiendas de ropa, entre otras actividades que se han beneficiado. Pero hablamos de personas, de proyectos de vida que están detrás de estas ayudas y que gracias a estas pues van a poder mitigar, paliar el impacto que está sufriendo esta crisis sanitaria. Y me gustaría también aprovechar para agradecer a la Cámara de Lanzarote el trabajo que ha realizado. Las cámaras han sido las grandes aliadas y lo van a seguir siendo, están siendo aliadas en la gran convocatoria de los 1.144 millones que, con fecha del día 26, se han recibido de Lanzarote 1.918 solicitudes. Por lo tanto, vamos a seguir acompañando a autónomos y pymes en este año clave.
Muchas gracias, señora consejera. Sí, quedan 25 segundos, no sé si los quiere utilizar. Bien, continuamos entonces, señoría. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta que formula el diputado don Jonathan de Felipe Lorenzo, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre negociaciones que se están llevando a cabo con el Estado para derogar las medidas del descuento de prestación por desempleo por prórroga de los ERTE desde octubre del 2020, dirigida al Gobierno. Tiene la palabra, señor don Jonathan de Felipe Lorenzo. Señoría, adelante.
Gracias, señor presidente. Doy la pregunta por reproducida.
Muchas gracias, señor diputado. Señora consejera.
Gracias, presidente. Como sabe usted bien, este Gobierno, desde el mismo momento que se aprobó el primer Real Decreto Ley en relación a los ERTE, ha venido manteniendo una relación de interlocución permanente, tanto desde el punto de vista bilateral, desde la Consejería, con el Ministerio de Trabajo, como sobre todo a través del diálogo social, a través del Consejo Canario de Relaciones Laborales, donde hemos trasladado aquellos acuerdos importantes para Canarias para que fueran elevados a la mesa del diálogo social tripartito, porque estamos hablando de medidas que se han adoptado en el ámbito del diálogo social entre sindicatos, patronales y el Gobierno de España. Y en relación al Real Decreto Ley 30/2020, así hicimos tanto de forma bilateral como a través del Consejo Canario de Relaciones Laborales, elevando una consulta de cara a clarificar la situación de los trabajadores.
Muchas gracias, señora consejera. Señor diputado.
Muchas gracias, señor presidente. Señora consejera, es la segunda vez que traigo la pregunta a este pleno. La primera era el señor consejero don Julio Pérez el que me la contestaba. Siguen estando en situación de desprotección aquellas personas que sean despedidas desde a partir del 1 de enero de 2021 hasta el año 2026. Esas personas que sean despedidas en esa fase están consumiendo en este momento prestación por desempleo. En ese momento tuve la ocasión de exponer la medida de gracia que había tenido la Unión Europea con España. Son ya 21.325 millones los que ha dado la Unión Europea a través del programa SURE, un programa independiente y autónomo, para la protección de los expedientes de regulación temporal de empleo en España. Y es inadmisible que, de alguna manera, por parte del Estado español se aproveche un estado de anormalidad constitucional, cual es el estado de alarma, para aprovechar y, mediante un real decreto, dejar a estas personas que están cotizando en un modelo que sabemos que es un modelo de reparto, un modelo bismarquiano, que no es un modelo de aportación, que han cotizado para atender a la protección de las personas y las familias en un momento determinado, que ahora se queden en este limbo jurídico. Y yo creo que Canarias tiene que hacer algo más. ¿Y por qué Canarias? Porque Canarias, en este caso, es la más desfavorecida. Tiene el 9% de las personas en situación de empleo en este momento en ERTE. Es la comunidad autónoma que más debe, en este caso, alzar la voz. Creo que se ha puesto en solfa nuestro modelo de protección social, nuestro modelo de aportación, y se ha puesto en solfa en muchísimas ocasiones. Quiero aprovechar esta pregunta también para decirle que se pone en solfa, por ejemplo, cuando se deja en situación de abandono a la familia de Darío, por ejemplo, que no le administran un medicamento que de alguna manera se lo está recetando su propio médico. Y somos las personas las que cotizamos para atender en este momento a las personas que lo necesitan y a las familias que lo necesitan, porque por eso estamos en este modelo de protección social. Muchas gracias, señora consejera.
Muchas gracias, señor diputado. Señora consejera.
Gracias, presidente. Yo siento discrepar, no creo que los ERTEs hayan dejado en desprotección a los trabajadores, todo lo contrario. Ha sido el gran instrumento para proteger el empleo. Llegamos a tener 231.000 personas en ERTE, ahora mismo unas 70.000 personas en ERTE, que siguen siendo muy importantes. Usted daba el dato porcentual, pero es empleo que está protegido gracias a las exoneraciones de cuotas, gracias a esta protección. El impacto en Canarias no ha sido mucho mayor. Y le decía que todos estos acuerdos se han hecho en el ámbito del diálogo social, sindicatos y patronales. Y hay una excepción en relación al Real Decreto Ley 30/2020. Todas aquellas personas que pierdan el empleo por finalización de contrato, por causa de un despido individual o colectivo, por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, es decir, por las causas normales por las que se tenga un contrato, van a seguir contando con esa no descuento de la cotización, salvo en aquellos casos de despido procedente, es decir, cuando sea imputable al trabajador. La gran mayoría, la inmensa mayoría de los trabajadores que extingan sus contratos en 2021 siguen contando con esa protección, que es que no se les descuenten las cotizaciones en ERTE.
Gracias, señora consejera. Damos por finalizada la pregunta. Continuamos con pregunta que formula el diputado Ricardo Fernández de la Puente Armas, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre cómo va a afectar al sector del plátano la negativa del Gobierno de España a la prometida modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria, dirigida a la señora consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca. Tiene la palabra don Ricardo Fernández de la Puente. Señor diputado, adelante.
Gracias, señor presidente. Señora consejera, hace escasamente dos semanas el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Plana, afirmaba sin rubor alguno, y cito textualmente, que ve fuera de lugar que no se apliquen al sector del plátano de Canarias la Ley de la Cadena Alimentaria, tal y como ha demandado no solo el propio sector platanero de nuestro archipiélago, sino también como votó favorablemente este Parlamento, instando al Gobierno de España que se hiciesen las excepciones, sobre todo en lo referente a aquellos artículos que eran especialmente sensibles a nuestras producciones. La lógica de preocupación de los productores del plátano canario gira en torno a cómo se va a articular el régimen de ayudas europeas del POSEI en relación con la modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria en aspectos como los costes de producción o los precios de venta. La Asociación de Organizaciones de Productores del Plátano de Canarias presentaba en Bruselas ante la Comisión Europea una denuncia ante la indefensión, a su juicio, generada tras la negativa del Ministerio de Agricultura a que el plátano de Canarias se exceptuara de ciertos preceptos de esta ley, siendo este el último recurso que les queda para conseguir la pervivencia del sector frente a la aplicación de algunos artículos lesivos de dicha ley. Artículos que impiden que los productores puedan, entre otras cosas, negociar libremente el precio de venta de su fruta, con el objeto de poder competir con la banana de terceros países cuyos precios en el mercado español son los más bajos de toda Europa, debido a la política comercial de las multinacionales bananeras, así como una normativa laboral, medioambiental, social y de seguridad alimentaria más ligera que la nuestra. A pesar de los aranceles que a la importación de la banana en la Unión Europea han sufrido un descenso en los últimos años, a partir del 2010, del 53%, el precio ahora mismo de la banana de arancel está solo de 75 euros tonelada para el resto de los países, y los importadores de las multinacionales continúan buscando fórmulas para evitar el pago de estos aranceles. En este contexto, la competencia desleal en el mercado español es creciendo, siendo España el Estado miembro de la Unión Europea donde menores precios de la banana se encuentran, una clara estrategia de derribo de multinacionales que comercializan a nivel mundial contra los productores canarios. No debiera recordarle siquiera que el sector platanero es una parte muy esencial de nuestro sector agrícola. Por eso le pregunto y le agradecería que explicase qué medidas reales va a tomar el Gobierno de Canarias para proteger al plátano de Canarias. Seguiremos hablando del plátano seguramente en septiembre y espero que sea para felicitarle a su labor y la gestión del Gobierno de Canarias en este sentido. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Señora consejera.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor diputado. Bueno, esto, hicimos una comparecencia hace una semana en Comisión de Agricultura de este Parlamento para hablar de este tema. Hablamos largo y tendido. Voy a intentar resumirlo en los 2 minutos y medio que tengo para esto. Es verdad que el enunciado, como le dije la semana pasada, no se adapta a la realidad. Es verdad que la valoración de la ley de la cadena alimentaria es positiva en general. También, asimismo, también lo ha dicho agentes como Asprocan. Es verdad que hay determinadas dudas con respecto a determinados artículos y se solicitó la excepción, pero también se ha ido trabajando en otras vías alternativas, como la aclaración de ese articulado. En la última reunión que se tuvo entre Asprocan y el Ministerio se trataron varias cuestiones y, fruto de esa reunión, una propuesta de Asprocan de 3 cuestiones que había que estudiar con el Ministerio. La primera la ha nombrado usted, la de cómo se aplican las ayudas del POSEI en los cálculos de los costes efectivos de producción, y ya el ministro se ha comprometido incluso públicamente a incluir una disposición adicional en la tramitación de la ley de cadena en el Senado. La segunda cuestión es la aclaración de cómo se computan los precios de venta y los costes de producción, que son precios y costes que se establecen a medio plazo, es decir, en periodos medios, no transacción a transacción. En ese sentido, ya se presentó una enmienda, la 144, a la ley de cadena en el mes de abril, que se entiende que está aclarado. Es verdad que el texto de Asprocan va más allá, un poco más claro, pero en el Ministerio se entiende que con esa enmienda está suficientemente aclarado. El tercer punto que presenta Asprocan es el de pactar libremente el precio. Efectivamente, el precio se pacta libremente, pero tiene que estar reflejado en el contrato cuando la fruta sale de Canarias. Asprocan solicita que se pueda fijar el precio durante el proceso de maduración del plátano. Como ustedes saben, tarda unas dos semanas. Ciertamente eso va en contra de la ley del 2013 que exige que en los contratos de compra y venta aparezca ya el precio referenciado. Esa es una cuestión que el ministro entiende que se tiene que resolver en otro momento y en otra cuestión porque incumple la ley del 2013 y que tendremos que buscar una solución para que el sector pueda trabajar de la forma quizás que está viniendo trabajando y que entre todos podamos buscar la fórmula para solventar esa situación, pero que no es en el marco de esta ley en la que hay que solventarlo, ya que esto proviene, como le decía, desde el año 2013. Dicho esto, vamos a seguir trabajando de aquí a septiembre con el Ministerio, con Asprocan, como lo hemos hecho hasta ahora, para ir buscando el consenso, como siempre hacemos del Gobierno de Canarias. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Vamos a esperar que el señor consejero se pueda ubicar en su escaño para continuar con las preguntas. Si queda, perdone, señor consejero, falta una pregunta todavía para la señora consejera de Agricultura y ya vamos con la suya. Pregunta que formula el diputado don Francisco Antonio Denis Ramírez, del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, sobre medidas para minimizar los problemas que en estas fechas sufren los productores canarios de papas del país, dirigida a la señora consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca. Señor Denis.
Gracias, señor presidente, señora consejera, señorías. Esta temporada ha sido una temporada un poquito nefasta para el asunto de la papa, para los productores de papa del país, sobre todo en el norte de Tenerife, aunque también en otras islas. Es un problema que se da periódicamente, a veces sale a la luz, otras veces no sale, pero lo cierto es que se han pagado y probablemente se sigan pagando por debajo de 30 céntimos, entre 20 y 30 céntimos el kilo de papa a los productores. Y eso es un problema tremendo teniendo en cuenta que el coste aproximado de producción, según estudios de varios cabildos, oscila entre los 40 y 45 céntimos, pisco más, pisco menos. Hay problemas de todo tipo. Aquí hay un problema también de no seguimiento por parte de algunos cabildos, porque algunas instalaciones, algunas maquinarias, pertenecen a algunas ayudas también directas que se dan a algunas cooperativas, no se hace un seguimiento, un acompañamiento, todas las cooperativas no funcionan de la misma manera, algunas además tienen bastantes problemas, que yo creo que un día deberíamos tratar el asunto de la ley de cooperativismo, porque algunos problemas son bastante importantes. Y luego también está una serie de picarescas que impiden también que se planifique cuál va a ser la producción, cuál va a ser, en fin. En definitiva, nosotros creemos que hay varios problemas, pero desde nuestro punto de vista hay un problema principal, que es la importación abusiva en temporada de papa. Nos parece que la papa de fuera está arruinando el mercado y nos parece que hay fundamentalmente un problema de falta de voluntad por parte de las grandes cadenas de alimentación de dar salida al producto del país. No se puede estar diciendo que la culpa es que hay un exceso de producción cuando el mercado ahora mismo está saturado, y ahí tenemos una foto de hace un par de días en una de las grandes cadenas de supermercados, producto canario, dice origen Canarias, Israel. Eso es que, en fin, suena a veces hasta como insulto, y me parece que en ese sentido creemos que en la medida que nosotros podamos desde las instituciones, y creo que el gobierno debería liderar un escenario de acuerdo entre importadores, entre productores, entre agricultores, entre grandes cadenas de comercialización, para arrancar un compromiso, convocar eso que se llamaba anteriormente la mesa de la papa, para, digamos, planificar y decidir que, por ejemplo, si entra papa antes de octubre, la cosecha nuestra se habrá arruinado.
Gracias, señor Denis. Señora consejera.
Muchas gracias, señor Denis. Efectivamente, la producción de papa suele ser muy variable de un año para otro, ¿no? Este año hemos tenido una producción muy, muy grande, derivada sobre todo por las condiciones climáticas de este invierno, ¿no? Hemos tenido lluvias, la mayor parte es en secano, no hemos tenido grandes afecciones de plagas, de enfermedades como la polilla, por tanto, hemos tenido una gran producción. Eso nos ha producido un cierto desajuste, ¿no?, entre la oferta y la demanda, y una dificultad, una bajada de los precios y una dificultad para comercializar. Es verdad que la papa tiene la mayor facilidad con respecto a otras frutas y hortalizas de que es menos perecedera y se pueda almacenar. Y ahí entran las capacidades que tenemos de almacenamiento en las distintas islas. En la isla de La Palma, por ejemplo, tenemos instalaciones donde podemos conservar las papas de verano de nuestros productores. Lo sé porque yo soy la gerente de esas instalaciones. Y es verdad que en Tenerife no tenemos esas instalaciones por parte del Cabildo, pero es verdad que el Cabildo de Tenerife ha hecho un esfuerzo importante este año en alquilar cámaras frigoríficas y también hacer una campaña de promoción potente aquí en Tenerife para incentivar el consumo. Es verdad que es legal, como ustedes saben, poder importar papa de fuera. Lo que no es legal es lo que hemos visto ahí, que una marca, una papa esté etiquetada y que haya error en el etiquetado que haga que el consumidor se pueda equivocar. Ahí es donde nosotros podemos actuar la Administración, haciendo mayores controles en los puntos de venta, también haciendo aplicar la ley de cadena alimentaria, como lo hablamos antes. La ley de cadena te exige que haya un contrato de compra-venta y, por tanto, una planificación mayor de las producciones que nos evitaría estos desajustes entre la oferta y la demanda. Yo recojo su guante, la cuestión de poder hacer esa antigua mesa de la papa que hace 10 o 15 años que no se convoca, si no recuerdo mal, que es voluntaria, apelando a la buena voluntad de los importadores, apelando también a las grandes empresas de distribución a la necesidad de cumplir con la normativa de etiquetado correcto, y también apelando a los consumidores a que exijan, cuando van a hacer su compra, que exijan producto local y bien etiquetado. Esto es un problema que genera todos los años en las frutas y hortalizas, y es verdad que es un problema que tenemos que seguir trabajando. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Pregunta que formula el diputado don David Godoy Suárez, el Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre apoyo a la propuesta de Parque Nacional en Gran Canaria dirigida al señor consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial. Señor Godoy, tiene la palabra.
Muchas gracias, presidente. Buenos días, señoría. Buenos días, señor consejero. Le voy a leer el artículo 4 de la Ley de Parques Nacionales, que recoge literalmente que los parques nacionales son espacios naturales de alto valor ecológico y cultural, poco transformados por la explotación o actividad humana, y prosigue más adelante, que poseen unos valores ecológicos, estéticos, culturales, educativos y científicos, cuya conservación merece una atención preferente y se declara, por tanto, de interés general del Estado. Pues bien, señor consejero, esta definición define a la perfección lo que es actualmente la Reserva Natural Especial de Gugui, y reitero el nombre, Gugui. En Gran Canaria llevamos casi 40 años de intentos de conformar en este territorio un parque nacional. Muchas de esas ocasiones ha decaído por dejación de las diferentes administraciones públicas o bien por no hacer partícipe a la población donde se incluía este parque natural. Ahora, con la compra de buena parte de los terrenos del macizo de Gugui, se abre una nueva oportunidad para conformar este parque nacional. Actualmente, el 75% del suelo de este macizo es público, además ya pasa a formar parte de todos los aldeanos y de las aldeanas y a su vez del conjunto de la ciudadanía Gran Canaria, y su alto valor ecológico, con más de 79 endemismos insulares y más de 78 canarios, cifra que solo supera el Parque Nacional de La Gomera, hace que esta sea la zona núcleo central del futuro Parque Nacional de Gran Canaria. Como dije anteriormente, señor consejero, muchos de esos intentos habían decaído por no hacer partícipe a la ciudadanía. Y esta vez no puede suceder así. Tenemos que hacer partícipe a la ciudadanía de Gran Canaria y a las zonas afectadas para que entiendan que es una propuesta que va a dar un valor añadido a estos municipios y, sobre todo, que se va a proteger este entorno. Además, también hay que desenterrar viejos mitos como que impide el desarrollo económico de estas zonas, nada más lejos de la realidad, cuando lo que se produce es un desarrollo económico, pero eso sí, respetando el medio ambiente, y más en una zona como esta, que es de las pocas zonas vírgenes que aún mantenemos en la isla de Gran Canaria. Es por eso, señor consejero, que me gustaría conocer cuál es la evaluación que hace su gobierno, porque además es a la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias quien le compete evaluar esta iniciativa y trasladar al Gobierno de España para que luego proceda a aprobarse. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el señor consejero.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Godoy, por la oportunidad de esta pregunta. El Gobierno de Canarias apoya sin fisura que la isla Gran Canaria pueda tener en Gugui un parque nacional. Sería un parque nacional más para Canarias. Si todo sale bien, en breve podremos tener el primer parque marino de España en la isla de Hierro, en aguas canarias, pero en el entorno de la isla de Hierro, y este se podría convertir en el sexto parque nacional que tiene Canarias. Nos convertiríamos con diferencia con el territorio con más superficie declarada parque nacional, que es la máxima expresión de protección que tiene el territorio español en el conjunto del Estado español. Y para eso vamos a caminar de manera conjunta, codo con codo, con las administraciones locales encabezadas por el Cabildo Gran Canaria y por su presidente. De hecho, la primera semana de septiembre, la segunda, tenemos una reunión con la directora general de Parques Nacionales en Madrid para empezar, de alguna forma, a diseñar los distintos mecanismos que agilicen una declaración que no es sencilla, la declaración de un parque nacional, precisamente por lo que supone ser parque nacional, que supone restricciones, supone un elevado compromiso de conservación de ese espacio cara a generaciones futuras y, por lo tanto, renunciar a algunos usos. Pero, evidentemente, también suponen repercusiones económicas importantes para el territorio en el que se ubica el Parque Nacional, hablando de la Gran Canaria, pero, sobre todo, para los municipios afectados por el Parque Nacional. Un dato. Canarias es el territorio que más ayudas con cargo al Fondo Nacional de Recuperación va a recibir en los programas de ayuda a los parques nacionales, en torno a 15 millones de euros. Con diferencia, y eso de alguna forma se va a traducir en mejoras socioeconómicas para los entornos, porque está perfectamente demostrado, está perfectamente vinculado, que el coste de oportunidad por extremar los niveles de protección, extremar las restricciones de uso en los parques nacionales, está de manera sobrada compensado con los beneficios económicos y los beneficios sociales que reporta al territorio en el que se ubica el Parque Nacional, en este caso próximo de Gugui. Por lo tanto, apoyo sin fisura por parte de este Gobierno a la declaración de ese parque.
Gracias, señor consejero. Señor diputado, tiene 5 segundos, no sé si quiere aprovecharlo. Muy bien. Pues siguiente pregunta del señor diputado don Manuel Abrante Brito, del Grupo Socialista, sobre medidas para evitar los atentados a nuestra biodiversidad, como los que se han producido recientemente en La Palma, dirigido al señor consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
Buenos días, gracias, señora presidenta. Señorías, consejero, en la carretera de acceso al Roque de los Muchachos y dentro del Parque Natural de las Nieves se encuentra una de las estampas más fotografiadas del Isla La Palma y que ha aparecido en numerosas publicaciones, tanto nacionales como internacionales, documentando los impresionantes paisajes de la isla y su riqueza natural y botánica. Aquí se concentra un gran número de ejemplares de tajinastes que dejan una de las estampas más bonitas de La Palma y que es recurrente para la promoción del paisaje de la isla. Pues el pasado mes de junio, agentes de medio ambiente trasladados al lugar constataron que se habían mutilado más de 60 ejemplares de tajinastes. Esta especie endémica está catalogada como interés para los ecosistemas canarios y, además, al situarse dentro del parque natural de las Nieves, está protegida. El tajinaste rosado estaba en peligro de extinción hace años y se ha conseguido recuperar gracias a un arduo trabajo de reforestación. Este atentado ecológico estaba acompañado de una pintada que decía «Noa Ruiz Esplán, consejera traidora», probablemente haciendo alusión al control de la Ruiz que realiza el Gobierno de Canarias y, supuestamente, refiriéndose como traidora a la consejera de Medio Ambiente del Cabildo de La Palma, María Rodríguez, a la cual desde esta sede parlamentaria quiero mostrar todo mi apoyo por el gran trabajo que está realizando en la conservación del principal valor que tenemos en La Palma, su paisaje y su naturaleza. Con absoluta seguridad, estos actos vandálicos y las amenazas no son muestras representativas del talante del colectivo de cazadores. Tanto es así que hasta la Federación Insular de Caza de La Palma ha condenado públicamente estos atentados. Por tanto, estos ataques injustificados a una especie endémica y protegida deben ser condenados y perseguidos, tanto por las autoridades competentes como por toda la sociedad. Pero es que escasos días después se descubrió otro atentado ecológico. Esta vez, algunos desaprensivos, probablemente los mismos, arrojaron semillas de la especie exótica invasora rabo de gato en una parcela vallada con cartelería informativa para la conservación del pico de fuego, especie endémica y en peligro de extinción de la flora palmera que se intenta recuperar desde hace más de una década. Este suceso obligará a un estricto seguimiento ante el riesgo de dichas semillas puedan prender y acabar con el pico de fuego. Asimismo, el rabo de gato, especie exótica, invasora y muy dañina, pudiera propagarse en una zona de la isla en la que no se encontraba, por lo que el posible daño no solo se ciñe a la flora protegida, sino que podría afectar a la propagación del rabo de gato por todo el parque natural e incluso adentrarse en el Parque Nacional de la Caldera Taburiente. Por tanto, ante estos ataques al patrimonio natural, que representan una amenaza contra la biodiversidad de La Palma, señor consejero, ¿qué medida está tomando?
Gracias, señor diputado, para su contestación, señor consejero.
Muchas gracias, señora presidenta. Señor diputado, muchas gracias por la pregunta. El Gobierno de Canarias condena enérgicamente este tipo en manos de delincuentes ambientales. Delincuentes ambientales, gente que no tiene ningún tipo de consideración, no solo por nuestro espacio natural, sino por cualquier cosa que suponga la vida en la naturaleza, y por lo tanto, esa condena después hay que demostrarla con una serie de hechos. Por lo tanto, primeramente, solidaridad con la consejera desde La Palma, con Mari, que está haciendo una labor extraordinaria. Y sobre todo también sumarme a las palabras que usted ha dicho. No se puede demonizar al colectivo de cazadores porque los colectivos de los cazadores, el Consejo Regional de la Caza, también han hecho una condena enérgica a este tipo de actitudes. Por lo tanto, son personas desaprensivas, son verdaderos delincuentes sobre los cuales se están haciendo las investigaciones oportunas. Pero además de todo eso, hay que decir que a esto tenemos que sumarle también acciones sobre la graja, que recientemente se han encontrado algunas especies, algunas piezas, fruto de envenenamiento. Al final, es muy difícil hablar con personas que no valoran la vida en toda su expresión, ¿no? Y, por lo tanto, ahí lo que habrá que hacer es contundente. En esa línea, aparte de actuar con toda la contundencia, apoyando al Cabildo Insular de La Palma, que es el competente en esta materia, por parte del Gobierno de Canarias, en la próxima ley de biodiversidad que elevaremos al Consejo de Gobierno, se van a endurecer especialmente las medidas y las sanciones contra este tipo de infracciones. Son infracciones que, más allá de la pura anécdota, deben de quedar en acciones realmente contundentes y que tengan todo el rigor que pueda haber con otros casos tipificados y que, para nuestro punto de vista, deben de tener la misma contundencia. Por lo tanto, desde el Gobierno de Canarias lo que haremos es mejorar los instrumentos legales con esa ley de biodiversidad que el próximo mes de septiembre elevaremos al Consejo de Gobierno para su aprobación inicial.
Gracias, señor consejero. Finalizamos así las preguntas. Pasaríamos, por lo tanto, a las solicitudes de documentación por falta de remisión por parte del Gobierno, en este caso a 8 preguntas del grupo mixto. Por lo que sabe la mesa, se acumularían las 8 preguntas en una sola solicitud por parte del diputado don Ricardo Fernández de la Puente, del grupo mixto, sobre inversión en medios de comunicación de prensa escrita, periódicos y revistas durante el año 2020 indicando el nombre de la acción, el medio de comunicación, fecha de inicio, duración e importe. Todas estas 8 preguntas fueron dirigidas a las distintas consejerías, pero me parece que lo que han acordado que sea la consejera de Turismo la que responda en nombre de... pues parece que solo es la suya. Vamos a ver, les voy a dar turno y ahora aclaramos por lo que... El Gobierno está obligado a contestar a las 8 preguntas y lo que no... ¿Hasta dónde...? Consejera, el Gobierno está obligado a contestar en el Pleno a las 8 preguntas. La información que tenemos en la mesa es que el Gobierno ha delegado la contestación de las preguntas, por lo que no se ha remitido al diputado la información sobre las inversiones en medios de comunicación, en una solo miembro del Gobierno, que sería usted. O sea, le voy a dar la palabra al diputado y si hay algún error respecto a la información que se nos trasladó a la mesa, pues la subsanaríamos. Adelante, señor diputado.
Gracias, presidenta. La información de la solicitud de comunicación son sobre solicitud de comunicaciones a la Consejería de Turismo. Por lo tanto, entiendo que es la consejera y está, por supuesto, claro que se acumulan en el tiempo que se ha establecido. Gracias, presidenta. Señora consejera, en el mes de enero presentaba estas 8 solicitudes de documentación para la inversión que se había hecho durante el año 2020 en radio, en televisión, en medios digitales, en las distintas campañas. Una información que, por otro lado, me consta, y usted sabe que tengo y sé por qué lo digo, la consejería tiene prácticamente, podríamos decir casi al minuto, de dónde se invierte el dinero, en qué acciones, porque eso sí es verdad que está muy bien organizado. Yo no entiendo el motivo por el cual no se ha remitido esta documentación, insisto, que la pedí en el mes de enero. Usted también recordará que en una comisión de turismo por los pasillos de este Parlamento yo le hacía notar que había un cierto retraso en las respuestas de varias de las cuestiones que yo había planteado a la consejería y le pedía que, bueno, en la medida de lo posible, pues se interesase y lo hiciera. Llegamos a este final de periodo de sesiones y he presentado estas 8, pero podía presentar algunas cuantas más. Por lo tanto, entiendo que, o hay una, digamos, intención clara de no contestar, que espero que no, o hay una falta de interés en que yo tenga esa respuesta. Entiendo que al Gobierno la labor de control por parte de la oposición no es la más que le gusta, pero evidentemente es mi obligación el conocer, en este caso concreto, en qué se ha hecho, en qué inversiones se ha hecho y sobre todo en qué acciones, no tanto las cantidades, que también, pero cuáles son esas acciones, porque eso muestra la línea que sigue la Consejería de Turismo en según qué cosas. Hay algunas cosas que pueden tener claramente un fin específico por alguna de las plataformas de comunicación que tiene, en este caso, la consejería, y otras que igual pueden ser de más dudosa justificación el por qué se hace unas cosas sí y otras cosas no. En cualquier caso, mi intención al pedírsela en enero era el tener esa información para por tiempo poder analizarla y, en su caso, pues ampliar con alguna pregunta específica. Yo espero, insisto, que entiendo que usted tampoco puede estar en todos los temas, es responsabilidad suya porque usted es la consejera, pero entiendo que usted tiene altos cargos, entiendo que suficientemente cualificados para poder hacer un seguimiento de estos temas y que se responda, en este caso, a este diputado, como al resto de diputados que piden solicitud de documentación.
Gracias, señor consejero. Perdón, señor diputado. Perdón. ¿Habían acordado? Exacto. ¿Pero ha terminado el tiempo o quiere continuar con...?
Era una intervención de 6 minutos que está puesto era porque eran acumuladas. Entiendo que, bueno, en función de lo que diga la consejera, pues usaré el resto del tiempo que me queda o no. Gracias.
Vale, de acuerdo. Adelante.
Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señor de la Puente. En relación, pues, a la pregunta de no remisión de la documentación, pues, desde luego que sí, soy consciente de lo que se ha tardado en poder remitirle la documentación a usted, con lo cual que vaya por delante mis disculpas en este sentido, porque lo cierto también es que nos ha costado bastante recopilar toda la información al detalle que usted pedía desde los distintos centros directivos. Y por lo tanto, aunque no sea una excusa, pero sí quería explicarle en ese sentido. También, por otro lado, quiero decirle que esta labor ya la hemos terminado y entre el día de hoy y mañana le será remitida efectivamente esta información que usted necesita y que, por supuesto, en su labor de control parlamentario, pues es normal que la pida y no, pues no tenemos ningún inconveniente en darla.
quitársela, solo que hubo esa dificultad. Por otro lado, me gustaría también recordar, y yo creo que usted lo sabe también, que todos los contratos celebrados por toda la consejería, pero también por todas las empresas públicas, se publican en el perfil del contratante, incluso los contratos menores, se publican con una relación trimestral, y aquí no hay ningún tipo de transparencia, ¿no? De falta de transparencia en este sentido, porque precisamente está para eso, y nosotros lo colgamos para que ustedes también puedan hacer ejercer esa labor de control al Gobierno que debidamente tienen que hacer y que tan necesaria es para que todos y el interés general, sobre todo, salga bien satisfecho. Por lo tanto, no hay ningún ánimo en una falta de transparencia en esta demora a responder a sus solicitudes de datos, informes y documentos del año 2020, que además están colgadas, clasificados por soporte, nombre de la acción, medio, fecha de inicio, duración e importe, información que, por cierto, también ha pedido su anterior compañera de grupo parlamentario por la misma vía, pero con otros detalles. Por lo tanto, más que falta de transparencia o cualquier otro motivo que quiera achacarnos y sin que sirva de excusa, se ha priorizado, eso sí, en la gestión diaria, ordinaria, a la que se une la gestión de la crisis que tenemos, pero también con esa confianza de que la información se iba colgando en el perfil del contratante, es público y transparente y usted podía acceder. Pero aún así eso no nos exime de responderle en tiempo y forma, por lo tanto, en ese sentido, vayan las disculpas de esta consejera y entre hoy y mañana tendrá esa documentación. Muchísimas gracias.
Gracias, consejera. Entiendo, señor diputado, le voy a poner el tiempo que le restaría, que efectivamente me confirman los servicios de la Cámara que era 6 minutos. Adelante, cuando quiera.
Gracias, señora presidenta. Señora consejera, excusas aceptadas, por supuesto. Es verdad que los contratos se publican en el perfil del contratante, pero son contratos con compra de centrales de medios en las cuales no se definen las acciones puntuales y las acciones que se hacen a través de esos contratos de ámbito genérico. Soy perfectamente conocedor que esos contratos están y los conozco. De hecho, en su día los implanté yo. Por lo tanto, sé lo que le estoy pidiendo y cómo se lo estoy pidiendo. En cualquier caso, le agradezco que esa información pues me la haga llegar y le repito y le reitero que también hay otras informaciones que he solicitado que también están pasadas de plazo y que estoy seguro que también en un breve plazo recibiré. Muchas gracias.
Gracias, señor diputado. Daríamos paso, por lo tanto, a las comparecencias a cargo de la diputada de la Grupo Nacionalista Canario, a la señora consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes sobre la planificación y medidas adoptadas para el inicio del próximo curso 2021-2022 universitario y no universitario. Turno para el Grupo Nacionalista. Cinco minutos. Un momento, se lo pongo, perdón para cambiarlo. Ya, adelante, cuando quiera, diputada.
Gracias, presidenta. Buenos días, consejera, buenos días. Mira, la semana pasada tuvimos en la Comisión de Educación su comparecencia para valorar el curso escolar que acaba de terminar y todos coincidíamos en valorar como positivo que las clases hubiesen sido presenciales en su mayoría, que se hubiesen mantenido así durante el curso y en poner en valor el trabajo de toda la comunidad educativa como esfuerzo colectivo que lo permitió. Pero eso no quita la necesidad de analizar y reflexionar para detectar fallos y errores, algunos inevitables, para no repetirlos el próximo curso. Miren, en esa comisión anunció que ya casi tenía listo el protocolo para inicio del curso y que desde que Sanidad lo validase lo entregaría a los centros. Consejera, la realidad es que vuelven a llegar tarde con el protocolo. En la pasada comisión dijo que la experiencia de este curso les va a ayudar para el próximo. Pues, consejera, que se note, pero para hacerlo mejor, no para repetir los errores. Ustedes tienden a confiar en la responsabilidad de los docentes y los equipos directivos que asumen responsabilidades que no les corresponden. Y si a eso unimos su falta de autocrítica, como vimos en la última comisión de educación, comprenderá nuestras dudas sobre una mejor gestión del próximo curso. El año pasado, por estas fechas, le decíamos que el protocolo para inicio del curso había llegado tarde y lo publicaron el 23 de julio. Hoy día, 27 de julio, seguimos sin protocolo. Usted nos acaba de decir que hoy se le dará a los centros. Pero, mire, es que por mucho que usted diga que será casi igual que el pasado curso, la realidad es que los equipos directivos están nerviosos porque entienden que no les va a dar tiempo en una semana de organizarse. Y si además el curso que viene va a empezar el 9 de septiembre, no van a tener tanto tiempo en septiembre como tuvieron el curso pasado para organizarse. La semana pasada algunos sindicatos ya le exigían que aclarase cómo se va a desarrollar el curso, cuál va a ser el protocolo COVID, con qué plantilla extra se va a contar y le pedían una mesa sectorial para informar de todo eso. Nos gustaría saber si esto lo ha tenido en consideración. Y mire, consejera, los centros le comunicaron sus necesidades de docentes conforme a ese 120 que ustedes han establecido. Y nos consta que hay centros que ya están protestando porque han nombrado menos docentes de los solicitados y, por lo tanto, a estas alturas no tienen cubiertas sus plantillas. Respecto a la financiación para la adecuación de los centros educativos, la dotación económica sabe que el curso pasado fue insuficiente y, aunque sabemos que ya algunos han recibido dinero para el próximo curso, le pedimos que aumente las cantidades respecto al curso pasado. ¿Nos puede decir ya si van a seguir los turnos de tarde? Y, en este caso, ¿han pensado en prever alguna medida para que esto no vuelva a afectar a esos deportistas que compiten muchos en ámbito estatal, que han tenido que renunciar este curso a su deporte, o al alumnado de los conservatorios? Para la formación profesional nos gustaría que nos contase, si ya lo sabe, cómo tienen planificadas las clases, si van a garantizar las clases presenciales, básicas en la mayoría de las titulaciones, y cómo van a garantizar la formación y las prácticas en las empresas. Respecto a las universidades públicas, la falta de financiación y profesorado sigue siendo uno de los principales problemas manifestados claramente por los rectores. ¿Cómo va a afectar esto al próximo curso universitario, consejera? ¿Se va a garantizar las clases presenciales y qué se está haciendo a estos efectos? Le voy a pedir, consejera, una valoración del resultado de las oposiciones celebradas y cómo puede afectar al próximo curso. Nos ha llamado la atención no solo las plazas que han quedado desiertas, sino también las notas tan bajas obtenidas por los aspirantes, que no sé cómo lo valoran ustedes, porque realmente nosotros pensamos que no es un fiel reflejo del nivel de nuestros docentes. Y es llamativo que el 70% de las 152 plazas que se han quedado desiertas sean de matemáticas, lengua, literatura y geografía e historia. Es decir, para completar las plantillas en estas asignaturas hay que seguir recurriendo a interinos. Y por contra, por el otro lado, tenemos esos casi 400 personas que sí han superado las oposiciones, pero que se van a quedar sin plaza. Creo que, desde luego, esto invita a una reflexión sobre el sistema de oposiciones que hay en España. Consejera, me gustaría que nos digan cómo se van a implementar las medidas de seguimiento y apoyo para el alumnado que experimenta mayores dificultades. Este curso se ha centrado en el programa Prueba Plus, que además todos valoramos en general en positivo, pero nos dicen que hay muchos centros con alumnado vulnerable en entornos socioeconómicos delicados que se quedaron fuera por cómo sacaron este proyecto de forma un tanto precipitada en el curso pasado. ¿Lo van a corregir para posibilitar que más centros se sumen desde el inicio del curso? Además, pensamos que sería un fracaso por tercer curso consecutivo que tuviesen que recurrir a una medida extraordinaria como la de promocionar y titular en ESO y bachillerato sin haber adquirido los contenidos y las competencias necesarias. Una excepción no se puede convertir en la norma. Respecto al aula digital y en línea, las pusieron a funcionar casi acabado el curso, por lo que, durante el curso, gran parte del alumnado vulnerable que no acudió a los centros educativos no tuvo la atención debida. ¿Cómo van a garantizar que esto no va a pasar en este curso? Y, por último, consejera, nos gustaría que nos diga qué gestiones están haciendo para garantizar el desarrollo. Gracias, presidenta. Termino. Nos gustaría que nos dijera qué gestiones están haciendo para garantizar el desarrollo desde el inicio del curso que viene del proyecto Frutas y Verduras. Si yo lo he hablado con la Consejería de Agricultura, con la consejera, o en su defecto, si están elaborando algún proyecto propio desde el Gobierno de Canarias. Gracias.
Gracias, señora diputada. Turno para el Gobierno, señora consejera, por tiempo de 7 minutos. Adelante, cuando quiera, consejera.
Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días, señorías. Intentaré ir contestándole a todas estas preguntas que le preocupan. Pero, no obstante, el próximo curso escolar, aparte de las medidas anti-COVID, el profesorado que se tiene que nombrar para ayudar a llevarlas a cabo, es mucho más que eso, y cosa que me alegra bastante, ¿no? Efectivamente, la pandemia ha ocupado nuestro tiempo, nuestra ocupación, nuestra preocupación, pero no podíamos perder la oportunidad de que este curso, el pasado y este, Canarias no avanzara en todo lo que tiene que avanzar en el sistema educativo. Por lo tanto, le iré contestando a estas preguntas, y si queda alguna, en la próxima intervención intentaré hacerlo. Bien. Es verdad que conocemos más el virus, la incertidumbre es menor que la que teníamos el año pasado por esta fecha, pero es verdad también que el protocolo tiene que ser bastante parecido. De hecho, en la pregunta que me hicieron hace un ratito, les decía que los grupos burbujas dieron muy buenos resultados, los grupos estables de convivencia se van a mantener en primaria. Por lo tanto, primaria, que era lo fundamental, va a estar casi igual que estaba el año pasado. Por supuesto, el uso de mascarillas a partir de primero. Y decimos primero porque había, cuando se dice 6 años, usted sabe que los alumnos de 6 años pueden pasar a primero si lo cumplen antes del 31 de diciembre. Y era un trastorno que en una misma clase hubieran niños de 5 años y 10 meses que no tenían la obligatoriedad de la mascarilla y otros que sí. Por lo tanto, se ha puesto por niveles. Primer nivel empieza el uso obligatorio de mascarilla y después en la infantil y primaria, en infantil, perdón, es en función de, se recomienda, pero no hay problema si no la quieren usar. Por supuesto, los geles se van a usar, la señaléctica, los planes de contingencia, de manera que yo le puedo asegurar a usted, yo no sé con quién habla, ¿no?, pero yo le puedo decir que los profesores y los equipos directivos de primaria estaban bastante tranquilos porque desde el primer momento se les dijo que el protocolo se iba a hacer bastante similar. Siempre es verdad que nosotros lo hicimos el año pasado y lo hacemos esto, siempre estamos pendientes de lo que indique Sanidad, porque no puede ser de otra forma. O sea, nosotros no nos atrevemos a innovar en algo tan serio como es la salud de nuestros alumnos y alumnas y, por supuesto, los docentes. Por lo tanto, esperamos a última hora a que el visto bueno de Sanidad estuviera. Y es verdad que hoy ya está colgado ese protocolo, con esas pocas variaciones, como le digo, en infantil y primaria, y con algunas otras un poquito más, por ejemplo, lo que tiene que ver con la medida de 1,20 en vez de 1,50 del año pasado. Esto también lo saben los centros, y le digo por qué, porque el CALPLAN, o sea, la organización de los grupos de los centros se hicieron en base a 1,20. Tuvieron la visita de los inspectores, sabían perfectamente que este 1,20 es por lo que íbamos a atender. Es verdad que hasta última hora, como por ejemplo hoy, que colgamos el protocolo, no tenían constancia oficial, pero de manera informal, ya le digo, los centros están programados para tener 1,20. El resto de medidas, que también a las que se le suma el protocolo en el comedor, el protocolo en la educación física, en el transporte escolar, todo eso, pues se repite exactamente igual que lo del año pasado. Le tengo que decir también que la presencialidad apostamos absolutamente por ella, como lo hicimos también en el curso pasado. Si en algún momento, por las condiciones de la epidemia y las recomendaciones sanitarias, evidentemente, tuviéramos que aumentar esta medida, se harán, siempre lo hacemos así, pues, o bien con clases semipresenciales o con clases online totalmente. Pero yo le digo, ni usted, ni yo, ni nadie de los que estamos aquí sabemos qué va a pasar con la pandemia. Tenemos la seguridad ahora mismo de tener un protocolo que ha funcionado el año pasado y que creemos que efectivamente va a hacerlo también en el futuro. Pero le decía que, aparte de esto, ¿no?, del nombramiento del profesorado, que ya se está haciendo y que el 1 de septiembre se termina de completar la plantilla anti-COVID, la que nos va a ayudar con las medidas anti-COVID. Independientemente de eso, le digo, nosotros aprovechamos para seguir avanzando en Canarias en todo lo que Canarias y la comunidad educativa necesita. Y le quiero comentar algunas de estas cosas. Mire, hemos hablado, he tenido la oportunidad en alguna comisión de hablar del programa Estela, largo y tendido. Esto significa que vamos a tener 338 profesores y profesoras para atender a 60 distritos. Y también, y tiene usted razón, yo creo que quizás confundió lo de Estela y lo de PROA. Es decir, recuerda que habíamos hablado de que el programa Estela mejoraba el impulso y el tránsito y que ahora, con centros que había estado en uno de estos programas, sobre todo del programa Impulsa, se habían quedado fuera porque su distrito no pudo conseguir eso, no estaba dentro de esos 60 distritos que sí iban a estar con el programa Estela. Bien, para no dejarlos abandonados, porque me parece que eran zonas vulnerables y con necesidad, se va a hacer una compensación a esos centros que quedaron por fuera y se le va a nombrar un profesorado extra precisamente para que siga con las mismas medidas que estaban siguiendo si estuvieran dentro del programa Estela. Con las medidas de atención a la diversidad, este año, durante el curso y ahora para el próximo, hemos sido de verdad exquisitos, ¿no? Porque nos parecía muy importante avanzar en esta materia. Para nosotros la equidad y la inclusión es fundamental, y en todas las medidas que luego le comentaré, porque veo que el tiempo se me va a ir cortando, verá que efectivamente hemos avanzado mucho en ello, ¿no?
Tenemos el programa de programas para alumnado TEA, que antes era un programa piloto, ahora mismo están implicados para el curso que viene 14 centros y, por lo tanto, hemos aumentado. Y, además, una cosa muy importante, se le ha dado formación al claustro de estos centros, pues yo creo que era necesario. El pilotaje de profesorado de audición y lenguaje en los centros de educación infantil y primaria. Se proponen 12 centros educativos que tienen una alta incidencia en niños con necesidades auditivas. El plan específico para la formación de la capacitación para el uso de los recursos digitales. Aquí en esta Cámara siempre le damos mucha importancia a todos ustedes y, por supuesto, yo, a la formación de profesorado para atender los distintos retos que se plantean en este siglo, ¿no? Bueno, pues hay un plan específico para la formación y la capacitación para el uso de los recursos digitales. Yo creo que esto es un avance. El plan para la formación inicial también del profesorado. Y no solo es para los que vienen de nuevo por la oposición, sino aquellos que por distintas circunstancias se han enganchado tarde al sistema educativo y necesitan un reciclado, como fuera, o una puesta a punto para poder meterse en las clases, ¿no? Y hay una novedad que para nosotros es... Gracias. Que es el nuevo programa PROA. El PROA Plus atiende 89 centros, yo creo que va dirigido, 89 docentes, perdón, para 171 centros de Canarias. Yo creo que este programa, que tiene educadores sociales, técnicos de educación infantil, dotaciones económicas, banco de recursos, horarios de profesorado para la coordinación y el desarrollo, yo creo que este es un programa, desde luego, es un programa que es de mucha necesidad y que le tenemos un aprecio especial. Creación de las unidades de orientación y asesoramiento, digitalización de las aulas. Le podría ir diciendo cantidad de medidas que van a mejorar, desde luego, el curso que viene, si las cosas van bien y permite que la presencialidad esté en estas aulas.
Gracias, consejera. Turno para los grupos no proponentes. Por tiempo de 3 minutos, señora Espino, del Grupo Mixto.
Cuando quiera. Gracias, presidenta. Señorías, señora consejera, quisiera comenzar esta intervención agradeciendo el esfuerzo que ha hecho toda la comunidad educativa, que han hecho los padres, los alumnos, los docentes, especialmente los equipos directivos y el personal no docente, para que este curso haya concluido con éxito, a pesar de los temores que teníamos hace un año al respecto. Hemos adquirido, como se ha puesto de manifiesto, una experiencia, medidas que han funcionado muy bien. Y yo se lo he dicho, creo que una de las medidas más acertadas fue reforzar la plantilla, la contratación de esos profesores, y creo que es una medida que tendríamos que mantener también para este curso. Usted ya anunció la contratación de 600 docentes para refuerzo educativo y estamos pendientes de conocer el resto de profesorado que se va a incorporar por las medidas COVID, las medidas de la pandemia. Yo en la prensa, no sé si usted nos confirmará el dato o no, se asegura que Educación va a contratar a 1.658 docentes de refuerzo el próximo curso para aplicar el protocolo anti-COVID. No sé si se suman estos 1.600 a los 600 o ya incluyen a todo el profesorado nuevo que se va a contratar. Usted lo aclarará. Si fuera así, si son 1.600, bueno, pues una pérdida de 900 docentes con respecto a este curso. Yo creo que ese es un paso atrás que yo lamento, señora consejera. Por otra parte, hay que tener en cuenta que ese profesorado, sea el número que usted nos confirme, debe incorporarse lo antes posible. Desde algunos sindicatos están criticando la tardanza en aclarar cuántos profesores se van a contratar y temen que el día 1 de septiembre esos profesores no estén incorporados a las aulas. Y también nos hablan de lo beneficioso que ha sido reducir las ratios. Y le leo, por ejemplo, el testimonio de una profesora. La bajada de ratios es fundamental porque en cada aula hay una enorme diversidad de alumnos y un profesor no puede atender esa diversidad si tiene que estar pendiente de 25 niños. A la vez. Es importante seguir en esa línea, señora consejera. Ahora se están preparando ya los presupuestos de la comunidad autónoma para el próximo año, saber si su consejería va a alcanzar el objetivo de invertir el 5% de nuestro PIB, como establece la Ley Canaria de Educación, pues en este área tan importante, tan fundamental. Hay tarea pendiente. Tenemos la implantación de la educación infantil de 0 a 3 años como otra asignatura pendiente y, señora consejera, también las infraestructuras educativas. Y en este punto
Le quiero insistir porque en la última comisión usted me aseguró que habíamos recibido el dinero del Plan de Infraestructuras Educativas de Canarias, pero he contrastado esa información y el dinero que hemos recibido, señora de Armas, es el del presupuesto de 2018, de la etapa de Mariano Rajoy, que ahora estamos ejecutando en los años 2019 y 2020 y que hemos ejecutado y que ahora le estamos, estamos certificando esa inversión de cara al Gobierno de España, pero no hemos recibido el dinero. Gracias. Sí, perdón. Le decía, señora de Armas, que el dinero de que estemos ejecutado en infraestructuras educativas de 2019 y 2020 es el del presupuesto de 2018 de Mariano Rajoy. Es decir, desde que Sánchez llegó a la Moncloa no hemos recibido ni un solo euro para las infraestructuras educativas de Canarias, ni el año 2019, ni el 2020, ni el 2021. Son en total 126 millones de euros que hemos dejado de recibir por parte del Gobierno de España y espero que usted lo reclame. Y, por último, no se olvide, por favor, del plan de lucha contra el fracaso escolar que debería haber sido presentado hoy en esta Cámara, por lo menos que llegue.
Muchas gracias. Tiene la palabra señora Mendoza, Grupo Parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera.
Gracias, presidente. Buenos días, señoría. Buenos días, señora consejera. Bueno, yo también quiero comenzar mi intervención pues felicitando a toda la comunidad educativa, a los alumnos, desde los más pequeñitos a los adultos, a los padres, a la consejería y también a usted en particular, señora consejera. Felicitarle a todos por parte de nuestro grupo parlamentario por el gran trabajo realizado y por el esfuerzo diario para que este curso que acaba de finalizar lo haya hecho con todo el éxito posible. A pesar de la incertidumbre existente, fue todo un acierto apostar por la presencialidad y también convertir a las escuelas en lugares seguros. Esto no quiere decir que no haya habido errores o se hayan tomado medidas menos acertadas, pero insisto, era una situación llena de incertidumbre, llena de temor y afortunadamente ahí están los datos. Ahora, a la vuelta de la esquina, tenemos el comienzo del curso escolar 2021-2022. Ya tenemos un aprendizaje, señora consejera, ya tenemos una experiencia adquirida, la cual no tengo duda que nos servirá para mejorar aquellos asuntos en los que sea necesario modificar alguna cuestión. Por tanto, si el curso 2020-2021 finalizaba siendo un éxito, a pesar de que nadie sabe cómo va a evolucionar esta pandemia, yo tampoco tengo duda de que con el compromiso de todos, este próximo curso también va a ser un éxito. Dicho esto, señora consejera, es súper importante seguir trabajando en reducir la brecha digital. El último dato al que teníamos acceso es que el 19% de las familias canarias no disponen de medios digitales. No podemos permitir que ningún alumno pierda su formación o se encuentre en una situación de desventaja por no disponer de las herramientas digitales adecuadas. Otro asunto, señora consejera, es también seguir trabajando por incrementar la oferta educativa de 0 a 3 años. Tenemos que recordar que en esta oferta Canarias se sitúa en un 23%, un porcentaje muy por debajo de la media estatal, que se encuentra en un 41%. Además de que es una herramienta fundamental, lo hemos dicho en varias ocasiones, para reducir la tasa de abandono escolar. Y, señora consejera, también yo sé que en este asunto coincidimos, y es que no pueden desaparecer las escuelas rurales, porque usted además conoce perfectamente el importante papel que juegan estas escuelas, por ejemplo, en islas como La Gomera. Por eso insisto en seguir potenciando este tipo de escuelas en las zonas rurales. Debemos de poner todas las facilidades a nuestro alcance para que estas escuelas no desaparezcan y tampoco mermen. Y por último, porque no dispongo de mucho más tiempo, señora consejera. Gracias, presidente. Gracias, presidente. La calidad educativa también pasa por disponer de infraestructuras adecuadas. Hay que darle un impulso a aquellas infraestructuras que lo están pidiendo a gritos y que llevan años pidiéndolo a gritos. Yo se lo pido en particular para la isla de La Gomera, pero hago extensible esta petición también para todas las islas porque somos conocedores de lo necesario que es este impulso pues en prácticamente las infraestructuras educativas de todo el archipiélago. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Mendoza. Turno para el Grupo Parlamentario de Si Podemos Canarias, señor Marrero.
Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señora consejera. Si por algo se caracterizó este curso que hemos terminado y, por tanto, se caracterizará también este curso próximo, ha sido por dos cuestiones fundamentales. Una de ellas fue la apuesta de este Gobierno por la presencialidad y la otra, la seguridad de las aulas, la seguridad del trabajo en las aulas. El verano pasado fue un tiempo de incertidumbre, estábamos todavía casi saliendo del estado de alarma, había reticencias a cómo se podía seguir transmitiendo el virus cuando se comenzaran las clases y todo el alumnado se juntara en los centros educativos, y no obstante esa apuesta por la presencialidad en Canarias, cosa que no se hizo en todas las comunidades autónomas, y las medidas de seguridad junto con la organización escolar propiciada por el profesorado, con gran sacrificio, con muchos esfuerzos, con grandes miedos en un principio y reticencias que se tuvieron que vencer, y por parte del alumnado, que desde las edades más pequeñas han tenido una enorme responsabilidad en comportamiento, etcétera, trayendo consigo que los centros educativos, con esa aglomeración humana cada día, han sido los sitios donde menos ha habido transmisión del virus. Por tanto, yo creo que fue un acierto y hay que seguirlo potenciando. Y en este caso, pues agradecer la colaboración de profesorado, familias, alumnados, ayuntamientos, cabildos, que de una u otra manera han colaborado para suministrar materiales, propiciar locales alternativos, etcétera, para que las clases pudieran darse en la medida de lo posible, en la mayor de los casos, por la mañana. Como consecuencia del incremento de profesorado por la COVID, se produjo una situación que resulta extraordinaria, es decir, en algunos centros de zonas más deprimidas socialmente, etcétera, donde también en zonas sures, etcétera, donde tenían mayores ratios, el incremento de profesorado, por lo menos con algunos de los centros que he hablado, ha traído consecuencias ventajosas en cuanto a resultados. No se puede generalizar, pero sí se constata que en algunos lugares donde había ratios más altas, etcétera, al disminuirla y hacer una enseñanza más personalizada, con grupos más pequeños, etcétera, ha traído resultados positivos. Nos quedan retos, hay que completar la Ley Canaria de Educación, financiarla adecuadamente, extender la educación infantil 0-3 años, potenciar las escuelas unitarias, desarrollar la LOMLOE, echar a andar la formación profesional dual, disminuir la brecha digital y acometer el gran problema que tiene la educación en Canarias, que es la pobreza. La pobreza sigue siendo el gran lastre que tiene la educación en Canarias, que propicia que haya problemas en brecha digital, en brecha cultural de todo tipo, etcétera. Si los centros educativos se tuvieran que caracterizar por algo, por lo menos desde el grupo de Si Podemos, Canarias apostamos por algunas cuestiones, y es que los centros educativos tienen que ser noticia por las buenas cosas que se hacen en ellos. Hay una tendencia que sale en los centros educativos, en los medios de comunicación, cuando hay algo malo. Y la segunda cuestión es que la apuesta por la democratización, por las buenas prácticas, etcétera, en la educación, debe ser una apuesta clara, porque la educación debiera perseguir como objetivo el 100% del éxito escolar. Es decir, ese tendría que ser un objetivo educativo a mantener siempre en el frontispicio de toda acción que se desarrolle desde los centros educativos.
Muchas gracias, señor Marrero. Turno para el Grupo Parlamentario de Nueva Canaria. Señor Hernández. Adelante.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señoras y señores diputados. Bueno, ya el otro día en la comisión, porque me parece imprescindible para poder reflexionar sobre el nuevo protocolo, abordar y analizar, evaluar cómo ha funcionado el protocolo de este curso escolar. Y sin duda fue unánime la opinión de todos los grupos de que ha funcionado bien y a los datos nos remitimos. Está claro que además Canarias hizo una apuesta importante, valiente por la presencialidad, porque entendimos que era una apuesta necesaria, pero está claro que las medidas que se implementaron, el uso de la mascarilla, la distancia, las aulas burbuja y, sin duda, la disminución de la ratio con la contratación y con el esfuerzo que eso ha supuesto para Canarias de esos 2.568 docentes, esa inversión más de 140 millones en educación, también ha jugado un papel fundamental. ¿Cómo afrontar el próximo curso? La lógica, el sentido común apunta a que si ha funcionado bien, ahora conocemos mejor los mecanismos de propagación del virus, además hay un calendario de vacunación que cada día va más rápido, pues parece que lo razonable es mantener el mismo protocolo, siendo abierto, debe ser vivo, un documento flexible, porque evidentemente se tendrá que adaptar a la evolución de la pandemia. Y en ese sentido, además, creo, señora consejera, y si nos puede apuntar algo en su segunda intervención, que ha mantenido reuniones en la mesa interterritorial, donde todas las comunidades autónomas reflexionan en ese sentido, pero Canarias, como tiene los datos que tiene tan positivos, yo creo que el esfuerzo debe ir en mantener las grandes medidas del protocolo 2000 de este curso escolar, apostar por la bajada de la ratio, como ya se ha manifestado. Nuestro grupo siempre ha defendido como un elemento de calidad educativa bajar progresivamente las ratios. Una enseñanza de más calidad es una enseñanza individualizada, con una metodología adaptada al alumnado. Es cierto que eso supone un esfuerzo inversor para esta tierra y el dinero es el que es, probablemente, si es unánime el acuerdo de este Parlamento y, por tanto, de la soberanía popular, que la educación es estratégica, es fundamental, pues a lo mejor habrá que recortar de otro lugar, pero mi grupo, al menos yo como portavoz de educación, voy a defender siempre que la inversión en educación es necesaria y que hay que apostar por la calidad y por la equidad, sabiendo que no solo depende de la ratio la mejora educativa, que hay otros parámetros importantes que tienen que ver con metodología, con formación del profesorado, con la apuesta por la educación infantil de 0 a 3 años, incluso un debate que a veces tememos afrontar, que es los mecanismos de acceso a la función docente. Hay que empezar a hablar de si los mecanismos que utilizamos de acceso a la función docente son los adecuados y si eso redunda o no en la calidad educativa. Muchos pensamos que evidentemente sí redunda. Por tanto, creo, señora consejera, que el camino está bastante definido y, evidentemente, la coordinación permanente con las comunidades educativas y con los centros debe mantenerse. Y no quiero acabar sin darle las gracias y las felicitaciones a toda la comunidad educativa, a los equipos directivos, a la familia, al resto del personal no docente y a los niños y niñas que en muchas ocasiones han actuado con mayor responsabilidad que muchos adultos que a veces observamos que llevan la nariz fuera, ¿verdad? Bueno, pues los niños deben haber tenido siempre la nariz dentro por el bajo nivel de contagio. Gracias.
Muchísimas gracias, señora diputada. Turno para el Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias, presidente. Gracias de nuevo, señora consejera. Señora consejera, permítame que le diga, no sé si se va a pasar usted el resto de la legislatura desvistiendo un santo va a vestir otro, porque es un poco la sensación que tenemos después de su intervención. No por nada, sino porque es verdad, hacemos balance de la pasada semana del curso escolar pasado y obviamente todos coincidimos a grandes rasgos en que apostar por la presencialidad fue un éxito porque las cosas salieron muy bien y porque al frente estaban equipos directivos muy preparados y muy conscientes de lo que se estaban jugando, y por lo tanto el balance es positivo. Ahora bien, el éxito de la comunidad educativa en Canarias y de que nuestros jóvenes y niños tengan una educación de calidad no solamente se basa en que el protocolo se cumpla y tengamos medidas sanitarias en los centros educativos. El año pasado asumíamos que bajábamos las ratios, este año todos los grupos que apoyan al gobierno lo obvian, pero se aumentaron los ratios de nuevo a 25 o 30 alumnos. Por lo tanto, hemos vuelto otra vez a dar dos pasos atrás para aumentar las ratios en los colegios. anuncia más profesorado para la atención a la diversidad en educación, pero sin embargo tenemos 900 profesores menos de refuerzo COVID en los centros escolares. Por lo tanto, ese paso adelante que dimos de tener más profesorado en los centros escolares lo volvemos a dar atrás este año porque quitamos 1.000 alumnos. Nosotros le hemos reiterado en muchas ocasiones, y también grupos que apoyan al gobierno, la importancia de la bajada de ratios. Usted argumenta que Canarias no es una comunidad educativa con las ratios excesivamente altas, pero sí que es verdad que el profesorado reconoce y dice que la bajada de ratios ha incidido positivamente en la educación que han recibido los alumnos y alumnas este año. Por lo tanto, señora consejera, creo que no está en cuestión este tema y la bajada de las ratios en las aulas. Abandonadas las infraestructuras educativas, este año se hizo un esfuerzo por contratar 2.000 docentes, pero 0 euros para infraestructuras educativas prácticamente. La brecha digital, seguimos con muchísimos municipios todavía de Canarias, donde Internet es un sueño y donde no llega la fibra. Por lo tanto, seguimos sin poder decir que Canarias está preparada para esas aulas digitales que usted pretende tener en Canarias, y seguimos con muchísimos alumnos sin esa posibilidad. El nombramiento tardío del profesorado para ahorrar dinero en verano, y por lo tanto, usted lo anuncia para septiembre. Ha habido una queja también de varios sindicatos diciendo que obviamente no quieren unos nombramientos low cost, sino que tengan nombramientos como el resto del profesorado todo el año, y sin embargo seguimos teniendo unos nombramientos precarios y también contratos precarios en educación, porque además ha dicho que se volverán a hacer unos contratos trimestrales por la evolución de la pandemia. Volverán a empezar a dar clase este año sin saber en el segundo trimestre si estarán contratados o no. Por tanto, señora consejera, también se lo decía antes, que no sé si me puede decir algo de esos aprobados sin plaza y sin esa reorganización de las listas. En definitiva, señora consejera, creo que no hemos aprendido lo suficiente de los errores y esperemos que todo salga bien este año.
Muchas gracias, señora diputada. Turno para el Grupo Parlamentario Socialista, señora González.
Gracias, señor presidente. Señorías, aunque ya la semana pasada, señora consejera, en la comisión que tuvimos oportunidad de tener, pues adelantó que ese protocolo en las aulas canarias sería similar al del pasado curso, con la organización de los grupos burbuja en los colegios, la distancia interpersonal en enseñanzas medias. Usted ya lo dijo, conocemos más al virus, y desde el Grupo Socialista creemos que ha sido un acierto las medidas que se han implementado en este curso que hemos terminado. Señora consejera, al igual que el pasado curso, entendemos que será un documento vivo ese protocolo que usted presentará, que tendremos oportunidad hoy de conocerlo, que se adaptará a las medidas que Sanidad vaya dictando, porque no sabemos cómo avanzará la pandemia. Y sobre los docentes de refuerzo que contratarán, pues, para aplicar estas medidas, usted dijo que dependerá de ese protocolo que estamos pendientes, aunque ya ha anunciado, pues, que se contratarán esos 1.600 profesores. En este poco tiempo que tengo, señora consejera, aunque el próximo periodo de sesiones solicitaremos una comparecencia monográfica al respecto, desde el Grupo Socialista queremos poner en valor esa batería de medidas que pondrán en marcha para dar respuesta a un colectivo cada vez mayor, como es el colectivo de los NEAE. Esas nuevas contrataciones que, pues, saldan esa deuda con este alumnado con necesidades especiales, ya lo dije en comisión, nunca ha habido en Canarias una apuesta tan decidida en inversión para este tipo, en beneficio de este alumnado. La pandemia ha puesto aún de manifiesto, pues, la mayor necesidad de afrontar con decisión grandes retos que tiene la educación en Canarias, como es el abandono escolar temprano, la brecha digital y, lo que es más grave, pues, la brecha socioeconómica y cultural. En cuanto a la brecha digital, pues hay que valorar el esfuerzo que se ha hecho este curso. Se ha firmado el convenio con Red.es, con el Ministerio, lo que supuso el reparto de 24.000 dispositivos, además del convenio con Google, Microsoft, que dio oportunidad a tener esa aula virtual canaria. Además, se elaboró el Plan para la Educación Digital Canaria para el siglo XXI y se puso una experiencia pionera en el Estado, como fue el Aula Canaria de Enseñanza en Línea, garantizando el derecho a la educación del alumnado que no pudo asistir a clase, ya sea por especial vulnerabilidad o la de su familia, o por las circunstancias sanitarias. Señora consejera, el Grupo Socialista estudiaremos esos nuevos programas e iniciativas que se pondrán en marcha desde su consejería para el próximo curso escolar, de los que tendremos oportunidad, como dije, y valorar más detalladamente en el próximo periodo de sesiones. Ya hemos tenido oportunidad de hablar del programa Estela, del PROA, del PROA Plus, además de otras medidas. Simplemente desear, pues, un buen comienzo de curso y que empiece de la mejor manera posible. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora González. Turno para el grupo proponente, Grupo Nacionalista. Adelante.
Gracias, presidente. Consejera, nos alegra oírle que va a mantener Estela en aquellos SEIP que ya tenían impulso y no vincularlos a los IES, porque sabe que fue precisamente algo que le pedimos desde nuestro grupo, así que nos alegramos. Mire, este curso ha llamado la atención la cantidad de dimisiones de equipos directivos de los centros y el aumento de bajas, que gracias precisamente a los docentes COVID no han tenido gran incidencia en el desarrollo de las clases porque se les podía sustituir de forma inmediata. Pero creemos que sería necesario que analicen qué ha pasado para poner medidas y que en este próximo curso no se den tantas dimisiones y tantas bajas. También está siendo llamativa la fuga o la desbandada que se está produciendo en la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos, docentes en comisión de servicio, que son la base fundamental de la Dirección General, y nos preocupa, pues, porque llevan todos los proyectos y cómo puede afectar esto de cara a la continuidad de esos proyectos en el inicio de curso. Nos gustaría saber que nos explique qué es lo que está pasando y qué se está haciendo. Todos coincidimos en la importancia de la educación de 0 a 3 años. Nos han dicho que están trabajando, lo he repetido varias veces, en un plan para su implementación. Y creo que es importante que nos explique cuál es su modelo. Se ha avanzado en el instrumento de cogestión y cofinanciación con los ayuntamientos. Se ha convocado a las escuelas infantiles, a las mesas de trabajo a las que usted se comprometió. Son cuestiones que deberían tener claras de cara al inicio del curso. Y, consejera, una duda. ¿Están trabajando en un proyecto para incorporar a niños y niñas de 2 años a los centros públicos? Si es así, ¿a qué centros, en qué municipios y en base a qué criterios? ¿Y no se estaría vulnerando la ley que habla de la implantación de 5 ciclos completos, no de edades escogidas, es decir, que tendrían que implantar de 0 a 3 años, no solo 2 años? Respecto a la enfermería escolar, sabe que es un tema que me preocupa, que sigo sin saber por qué no se puso en marcha cuando estaba previsto, pero nos gustaría que nos dijese si han hecho alguna gestión para su implantación al inicio del curso, más allá de esperar a que se pase la pandemia. La evaluación de diagnóstico que realizaron este curso, consejera, ¿era el momento adecuado para realizar esas evaluaciones? Nos dicen que el resultado será irrelevante, debería serlo, por la inoportunidad de realizarlas dadas las circunstancias, que solo ha servido para poner en prueba, para probar una nueva aplicación. ¿No hubiese sido más lógico que le hubiesen dado directrices a la agencia para hacer evaluaciones que permitiesen conocer la situación real de los centros, del profesorado, del alumnado a raíz de la pandemia, de las familias, qué recursos hay disponibles para poder planificar y gestionar mejor el próximo curso? Respecto al plan de infraestructuras educativas, 84 millones ya que nos debe el Estado, consejera. Nos dijeron que hay que mirar a Europa. Hace poco anunciaron 18 millones que usted misma dijo que eran insuficientes. Este curso se ha limitado a acometer las obras de urgencia, así que díganos, consejera, ¿qué previsiones tienen para el próximo curso? Y, sobre todo, si tienen planificadas obras para la adecuación de los centros para el inicio del curso. Me hubiese encantado tener esta información que les pedí, pero que amablemente hace unos días me invitaban a consultarla en la Dirección General, cosa que haré, pero seguro que usted nos podrá adelantar algo. Respecto a la atención a la diversidad, consejera, sí es verdad que anuncian medidas, pero están basadas en proyectos pilotos y el resto del alumnado NEAE, ¿qué tiene que hacer? ¿Esperar a ver el resultado de esos proyectos pilotos? Es que ese es su modelo de gestión, es lo que nos está demostrando, y hace un rato hablaba de proyectos también basados en proyectos pilotos. Solamente cubren las necesidades de los centros en los que los aplican. Esto ya lo hemos visto respecto al plan digital, en el que manejan los nuevos recursos como proyectos pilotos, pero cuando se extrapolan a todos los centros y al alumnado, las herramientas no lo soportan y no funcionan. Con la atención a la diversidad no pueden actuar igual. Si están convencidos de que tienen un buen proyecto, lo que tienen que hacer es las previsiones presupuestarias necesarias y aplicarlo a todo el conjunto del alumnado NEAE. Usted nos dijo el otro día en la comisión que bajar las ratios es importante, pero no tanto, hay otras medidas. Sin embargo, los docentes han asegurado que la bajada de las ratios realizadas en este curso ha supuesto una mejora en el rendimiento del alumnado y en la convivencia en los centros. Hoy, curiosamente, sale en la prensa el anuncio de la contratación de los 1.200 docentes como refuerzo COVID. Una lástima que no lo anunciase en la comisión del pasado martes y, una vez más, nos enteramos por un medio de comunicación. Pero, mire, lo que no entendemos es por qué no los contratan ya, para que puedan estar en los centros el 1 de septiembre y así los equipos directivos y los centros se puedan organizar mejor. Además, nos preocupa que cubran las plazas que han dejado de nombrar ahora, que las cubran con estos docentes, ya que si, como ha dicho, va a contratarlos por 3 meses, y ya después iremos viendo lo que pasa, y sus funciones son diferentes al resto de los docentes, pues van a tener a los centros en una continua incertidumbre. Le recuerdo que este año hubo profesores refuerzo COVID que asumieron tutorías, no se limitaron a hacer esas funciones extras. Nos sorprendió en positivo su afirmación de que las ratios en Canarias antes de la pandemia estaban en la media del Estado. El Consejo Escolar, los sindicatos, docentes, hasta este Parlamento, hemos pedido, y en el caso del Parlamento, aprobado iniciativas para seguir bajando las ratios. Creo que es algo en lo que estamos todos de acuerdo. Por lo que nos sorprende que algunas vayan a subir este curso. Ustedes decían en esa nota, donde anuncian la contratación de los 1.600, que hay grupos que van a pasar de 20 niños este curso pasado a 25 en el próximo. Y en secundaria, pues sabe que han planificado bajando la distancia a 1,20 en vez de 1,50, es decir, más niños en las aulas. Consejera, no lo entendemos. Ni esto, ni que no nombren ya todos los docentes que los centros les han pedido que necesitan para cubrir las plazas, ni que contraten ya al profesorado de refuerzo, que son esos 1.600 que ustedes han considerado que son los necesarios. Ustedes han tenido en este curso, además, recursos financieros y una flexibilidad que permiten tomar decisiones en otra época impensables. Aunque usted nos dijo que tampoco han sido tantos, dijo, hemos ido escapando gracias al dinero del Estado. Consejera, ¿es así? ¿Considera que no ha tenido suficiente financiación? Nos resulta confuso por las declaraciones desde el Gobierno de Canarias proclamando que nunca antes Canarias ha contado con tanta financiación. No sé si es que entonces no han ido para educación. En la pasada Comisión de Educación lamentó que no le pongamos propuestas sobre la mesa. Consejera, no hemos dejado de hacer propuestas, desde el plan reactiva con propuestas específicas para educación a las mociones que hemos presentado con propuestas para el inicio del curso pasado y de este, aprobadas por unanimidad de este Parlamento. Por cierto, la del curso pasado recuerda que se le hicimos llegar antes porque se iba a debatir en septiembre y no nos parecía lógico que le pasásemos nuestras propuestas en septiembre y se las pasamos en el mes de julio. En cada comparecencia siempre les hacemos propuestas. Otra cosa es que ustedes no las consideren. Es la forma en que los diputados hacemos propuestas, en tanto el Gobierno no considera oportuno que participemos en la elaboración de sus planes. Y, ojo, no se lo critico. Si ustedes entienden que tienen que actuar así, yo no se lo critico. Pero después no nos lo echen cara. Mire, consejera, quiero terminar con un ruego. Si me dan un minuto más, por favor. Los docentes, los directores y directoras de los centros educativos necesitan más apoyo. Este curso ha sido realmente difícil para ellos. Les ha supuesto un gran desgaste emocional y no se han sentido ni apoyados ni acompañados por la consejería. Están al límite, quizás eso sea uno de los motivos de la cantidad de bajas y dimisiones. Son una parte fundamental o la parte fundamental del sistema. Y voy a hacer referencia a lo que escribió hace unos días Vicente Llorca en su columna Gracias a los maestros. A ellos les tocó estudiar hasta 4 protocolos, aprender a usar medidores de CO2, conocer el plano de su centro de trabajo para generar ventilación cruzada para evitar contagios, hacer de rastreadores, dar clases con ventanas abiertas de forma presencial y también telemática. Y lo consiguieron. El curso concluyó como nadie lo había imaginado, preservando la salud de la absoluta mayoría. El trabajo realizado es de matrícula de honor, a ellos se lo debemos. Consejera, hay que atender al alumnado, obviamente, y a las familias, pero no se olviden en el próximo curso de los docentes y personal de apoyo, que son los que hacen posible la continuidad de las clases. Gracias.
Gracias, señora diputada. Turno de cierre para la señora consejera. Adelante.
Gracias. Mire, de manera rápida termino la exposición que estaba haciendo antes, aunque esto lleva muchísimo más tiempo y como tal como ha anunciado la parlamentaria Ana González, en septiembre lo haré con más tranquilidad, pero es una pena que ustedes no conozcan lo que sí tengo que decirles. Miren, la puesta en marcha, por ejemplo, de 14 nuevas aulas enclaves, usted sabe la necesidad y de ahí la importancia que nosotros le damos, como le dije, a la atención a la diversidad. Se refuerza el personal de los centros de educación especial
y los programas de pilotaje de acompañamiento TEA pasará a contar con esta medida de carácter permanente. Mire, y aquí le quiero pararme con respecto a lo que usted habla de los pilotajes que se hacen. Yo creo que un gobierno serio, lo primero que tiene que saber es si la medida va a funcionar, y para eso se pilota, ¿no?, y luego se extiende. Antes, en la primera parte de mi intervención, hablé de los centros TEA y dije que el pilotaje ya se extiende, ¿no?, dejamos de ser pilotaje y se extiendan a 14 centros, y poco a poco vamos introduciéndolo. Es la manera nuestra de trabajar, entendemos que vamos a seguro, estamos hablando de cosas muy serias, que es el trato a los niños de necesidades educativas especiales, y por lo tanto, en esto y en muchas cosas, yo creo que los dineros públicos hay que gastarlos bien y en medidas que efectivamente den resultados, y la mejor manera, desde luego, es pilotarlos. Y también en el área del NEA, y esta mañana tuve la oportunidad de comentarles lo de las becas complementarias al Ministerio para aquellos niños y niñas TDAH que no tengan menos del 33%, y también para dificultades específicas de aprendizaje. A mí me parece que eso es una medida también que demuestra que este Gobierno es muy sensible con las necesidades educativas especiales. Y también quiero comentarles, porque me parece fundamental, siempre hemos hablado que hay dos niveles que nos preocupan mucho. Uno, ustedes han hecho comentarios ya, que es el 0 a 3 años. Con respecto a esto, le diré que ya el instrumento de colaboración y de cooperación entre los ayuntamientos y este Gobierno para atender a las escuelas infantiles ya lo tiene la FECAN, y están haciendo las propuestas y me prometen que el día 1 de septiembre o la primera semana de septiembre ya nos harán llegar todas las sugerencias a ese documento. Saben sus señorías que tengo de plazo hasta final de año para presentar el plan 03 años y ahí estamos trabajando. Ahora nos toca la parte del currículum y así. Y también aprovecho, hablando de 0 a 3 años, que efectivamente usted tiene razón con respecto a que los ciclos son completos, es decir, de 0 a 3, de 3 a 6. Pero hay excepciones y se solicitan para que las haya. Ya hay muchísimas comunidades que trabajan solo con los niños de 2 años con un tratamiento diferenciado de 0 a 2. Es decir, el aprovechar las aulas que se vayan quedando vacías para trabajar con estos niños, evidentemente me parece que es un avance y en eso estamos, ¿no? Hablaba también de con respecto a la FP, y si no lo han hablado se lo digo, porque eran dos etapas fundamentales que le decía, el 03 y la formación profesional. Si hay una etapa en este curso y en el próximo que va a sufrir y está sufriendo un cambio muy positivo, desde luego es poniendo en el lugar que le corresponde a la formación profesional. Y quiero indicarle dos o tres ejemplos de que efectivamente nos preocupa. La ampliación de la oferta educativa, el potencial de la FP dual, ya hemos empezado, ya se han pagado becas, la primera vez que se hace en Canarias a los estudiantes de la formación profesional dual, la implantación de cursos de especialización, eso es algo también fundamental, la conversión de ciclos formativos de grado superior en modalidad bilingüe. Canarias, yo creo que si hay alguna región que efectivamente necesita de esto es Canarias. La conversión de aulas en espacio de la tecnología aplicada, la creación de aulas de emprendimiento y la ampliación de la oferta educativa en general. Una cosa también muy importante es el desarrollo del currículo de la formación profesional. No se había desarrollado. Desde la LOMCE, hace unos años de eso, que tenía que haberse hecho en el Gobierno pasado, no se hizo, ya lo estamos acometiendo, ¿no? Y también hay una cosa que yo creo que a todas las señorías le va a llamar la atención y que es interesante, ¿no?, sobre todo por el aprecio que le tenemos al folclore de nuestra tierra. La implantación de la especialidad de timple en las enseñanzas profesionales de música. Es la primera vez que se hace y yo creo que Canarias merece, el timple en este caso, merece el lugar que le estamos dando. Y ahora, también me pregunto, ahora ya le quiero contestar a las preguntas que me hizo. Mire, voy a empezar por universidades. Usted sabe que las universidades son autónomas para su organización, pero si le digo la verdad y me pregunta a mí a nivel personal o incluso como consejera, le diré que yo apostaría, por supuesto, por la presencialidad, ¿no? De hecho, hay diferencias. Parece que la Universidad de Las Palmas ha manifestado que esa es su tendencia. Sin embargo, La Laguna entiende que es mejor online. Ahí no podemos entrar. Si nos pregunta, haremos nuestras sugerencias, pero más de eso no le puedo decir, ¿no? Vamos a ver. Me hablaba de que efectivamente los equipos estaban nerviosos, el personal está nervioso, pero yo creo que no solamente estamos dentro del ámbito educativo. Yo creo que esta sociedad está viviendo momentos complicados y difíciles. Es verdad que han aumentado las consultas
a salud mental. Quiero decir, estamos en una época complicada y entiendo la responsabilidad que han tenido los equipos directivos en todo este año para que efectivamente pues estén cansados y estén nerviosos, como usted dice, ¿no? Pero bueno, una responsabilidad que ellos asumen cuando forman parte de esos equipos y que han tenido todo el apoyo que nosotros podemos darlos en estas circunstancias. Todo el mundo que está aquí ha puesto en buen lugar, desde luego, a los equipos directivos, a los docentes, a las familias, pero hay algo que tienen ustedes también que reconocer. Si este gobierno no pone las condiciones, las cosas tampoco salen. Si nosotros no contratamos al profesorado, si no aumentamos los recursos para comprar los materiales, si no aumentamos los auxiliares de comedor, si no tenemos las medidas en transporte, si no hacemos los turnos de tarde, todo ese tipo de cosas se pone la administración y, evidentemente, todo lo demás lo ponen ellos, cosa que le agradezco muchísimo. Miren, lo de la ratio, como es algo común y tengo poco tiempo, se lo explico en general. Vamos a ver, yo les he comentado varias veces que las ratios nuestras, aula por alumno, no están mal, están en la media nacional y yo le voy a traer el cuadro para que usted lo vea. Pero eso no quita el reconocimiento de que Canarias necesita bajada de ratio. Y como la necesita, y estamos totalmente de acuerdo con eso, el otro día aproveché para decir, para explicarles las medidas que Canarias va a hacer en este sentido. Mire, la bajada de ratio no se puede hacer, pero nosotros no somos partidarios de hacerla de manera genérica. Nos parece mejor ir allí donde están los problemas. Mire, las medidas, y les voy a decir, por ejemplo, la bajada de ratio en las mezclas, no existe mezcla en los cursos de quinto y sexto. Las mezclas que hasta ahora tenían 23 alumnos pasan a 20. Los cursos de primero de la ESO pasan. Bachilleratos, en vez de 35, pasan a 30.
Un minuto más, señora consejera.
Sí. Quiero decir, estamos haciendo bajadas de ratio, pero allá donde sea preciso. Que nos encantaría que en todas las aulas de Canarias pues hubieran menos niños, evidentemente, pero somos realistas y tenemos por delante. Hemos hecho muchísimo y vamos a hacer mucho más con todos los recursos, que tenemos, ¿no? Y con la situación. Y nosotros tenemos una máxima, las cosas se atienden en función de la necesidad, ¿no? Lo que más necesitan están primero y lo que más necesitan son esto de lo que hemos hablado. Por lo tanto, que se pueden hacer, desde luego que se podrían hacer muchísimo mejor, evidentemente, y todos estaríamos mejor. Pero yo creo que lo importante de un cargo público es saber administrar los dineros que tiene y atender a todos, como digo, en función de las necesidades. Los docentes que hemos contratado, 1.658, y le voy a decir por qué han bajado. Primero, por el 1.20, que hacen que los grupos no se desdoblen. En segundo lugar, porque la entrada de 3 años ha bajado cerca de 3.000 alumnos, por lo tanto, tenemos menos alumnos este año en el sistema. Porque las medidas de atención a la diversidad también son profesores. Miren, los 1.658 y...
Gracias, señora consejera. Damos por finalizada esta comparecencia. Reanudamos la sesión plenaria, señoría, a las 16:30. Y con la siguiente comparecencia, que es panel orden del día. Muy bien.